Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah! Afición pecadora, qué gusto recibirlos en esto que es su casa. Pasen, siéntense aquí en La Corneta. Acompáñenos, si gustan. Tenemos al Estaca. La estrella del programa.
¿Qué es esa mamá? O sea, la estrella del programa. ¿Qué es esa mamarrachada, güey?
Tú eres la estrella del programa, güey. Yo soy Patiño y nada más.
No, por favor, güey. O sea, todo el mundo sabe aquí quién es la estrella. Eres tú.
Mira, oye, cuando estaban Paco Stanley y Paquito, Paco Stanley
Mallito,
y Mallito. Mallito era el Patiño.
Sí.
Pero sin duda era la estrella.
Pero, esta cuestión también que... A ver, el Patiño es una cuestión históricamente, que es el que recibe, no sé, en el humor este de pastelazo, el que recibía, ya sabes, las cachetadas, el... Ese era el Patiño, yo creo que de ahí viene la palabra, de patada, ¿no? De Patiño, es para patear.
No, pero viene de un hombre que se apellidaba Patiño, que era el famoso comparsa de no sé qué comediante aquí en México.
¿Ah, sí? ¿Es un nombre propio?
Sí, de ahí
Patiño.
Viene.
Patiño. Sí. Bueno, yo no sé. Entonces, el asunto...
Señor Patiño,
esos huevotes, no son de niño, y así. Pero yo creo que en este caso somos dos Patiños, porque payasos de las cachetadas aquí al parecer somos los dos, güey. Porque unos días te los llevas tú, unos días me los llevo yo.
Me tocó,
o sea,
a mí durísimo. Estuvo terrible.
La verdad es que te quiero agradecer, te admiro. Mucha gente estuvo muy contenta de oírte pues, hablar con. La verdad.
Ah, que la verdad.
No fue un descanso para ti, güey. Mira, horrible. Y entiendo, porque además así se balancea el programa, porque si no, pues qué hueva. Así se balancea y nos divertimos más, pero yo creo que para ti debe de haber sido un remanso
sucio,
de paz, güey.
Me sentí asqueroso ayer, pagándome después de la cuarta transformación, pero eso fue ayer. El día de hoy tenemos cosas muy interesantes y sobre todo muy divertidas que compartir con todos ustedes. Y yo quisiera empezar con nuestro mutuo amigo, Carlos Alarraqui, posiblemente el mejor publicista que hay en este país, uno de los mejores. Se ha convertido en una cabeza muy visible de la oposición, pese a que él pues, nunca ha sido político. Él fue publicista de muchos políticos mexicanos, hizo muchas campañas.
Sí, es un hombre brillante.
Es un hombre brillante y ha sido un hombre muy exitoso en la política. Yo difiero con él, discrepo en muchas de sus opiniones. Creo que Carlos, más que... Es un propagandista ya también, ¿no?
¿Sabes lo que
sucede? Totalmente cegado, es de esos que es incapaces de reconocer cualquier cosa que haya hecho bien la Cuarta Transformación.
Siento yo que ya rebasó la línea entre ser un crítico del gobierno y, como bien dices, ya de plano no aceptar absolutamente nada. Bueno, es magro lo bueno, es poquito, la verdad, y es mucho lo malo. Lo hemos visto, lo vimos el sexenio pasado y lo estamos viendo este sexenio. O sea,
bueno,
están en pedos. Están en pedos en la 4T, por favor, están llenos de ladrones.
Eso es lo que quisieran.
Están llenos
todos
de ladrones, güey.
Están en problemas
en
la 4T. Están
el asunto
Adán
Augusto,
no,
el asunto Adán Augusto, ¿no te parece un problema importante para estos güeyes? Es un cuate que le están encontrando por todos lados todo tipo de irregularidades, propiedades,
ahorita
negocios sucios.
Vamos a
dejar, no, por eso,
porque
pero
tenemos
no
esa
crees
nota,
tú,
pero vamos en orden.
¿No crees tú que en realidad hoy por hoy está muy bocabajeada la supuesta
ahorita vamos a tocar ese
el
tema.
Prestigio de la pinche 4T,
no,
por
no
favor,
creo, no lo creo.
¿No
la
lo crees?
Tiene ahorita su mayor popularidad, tiene 80% de aprobación ciudadana.
Qué hueva. Sí, pero a ver, el supuesto 80%. Legado ideológico, el supuesto legado de
Andrés
Manuel López Obrador, manchado por la puta corrupción rampante.
Oye, ¿no
que tuvieron
que
todo el sexenio?
Sí, o sea, si no sabes hablar...
Bueno, la maldita corrupción. Que él decía que ya se había acabado con su pinche pañuelito payaso, güey. O sea, por favor.
Que te laven el hocico con jabón.
Que me laven la corneta, se llama este programa. Está bien.
Con sote. Bueno, vamos a escuchar cómo presentó nuestro querido Carlos Alarraqui al que sí sería la cabeza más visible de la oposición, hablando ya de políticos, al presidente de lo que queda, de los despojos miserables del PRI, Alejandro Alito Moreno.
Ese güey también es un...
La verdad es una delicia como lo presentó Carlos Alarraqui. Adelante.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de la oposición con mi querido Alejandro, qué pendejo. Moreno Alito, bienvenido, presidente.
Buenas tardes. No. A ver, vamos a verlo otra vez con cuidado. ¿En qué momento le pusieron ese nombre a Alejandro Moreno? Eso está... A ver, otra vez, gócenlo una vez y luego tengo un comentario que quiero compartir con ustedes. Bien, otra vez, ¿cómo le dijo?
Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de la oposición con mi querido Alejandro... ¡Qué pendejo! ¡Perdón, estoy grabando!
Ahí está, eso fue lo que realmente sucedió. O
sea, bienvenidos a...
Pero me gustó más la edición artera mismo. Que hizo el nuevo.
A mí también. Otra quedó muy la bonita, la verdad. La que hizo el nuevo quedó muy bien. Finta precioso, venga.
Otro programa más de la oposición con mi querido Alejandro, qué pendejo. Moreno Alito, bienvenido, presidente.
Bueno, de sí. No.
Ay, sí, somos unos retrasados mentales. Es
sí,
la verdad,
sí, sí.
Programa, tenemos
mira,
12 años.
Carlos Alarraqui, ya dejen de decir, Sara García es la que sale en el chocolate, abuelita, no es Carlos, no estén jodiendo, no es Carlos. Y le mandamos además un abrazo, porque yo lo quiero mucho a Carlos, y lo estimo y lo admiro, es un tipazo. Carlos sí, en efecto, como tú bien dices, ya ha cruzado la línea, o sea, él está muy enojado, no le parece de verdad, como no me parece a mí, que haya sido una cosa buena la que han hecho con en la 4T, y los gobiernos, tanto del Observador y Claudio Sheinbaum, va como que para el mismo lugar, aunque le veo luz, veo que sí se están tomando acciones, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, y veo que están apretando, a lo mejor con una ayudadita del gobierno de Trump, bastante duro a ciertos personajes, y me parecería muy bien, pero sí, Carlos ya se ha vuelto más un propagandista de la oposición.
No se puede ser tan tajante y tan maniqueo, no, es decir, ver las cosas blanco y negro.
No es bueno.
Incluso Donald Trump ha traído cosas muy buenas para México. Esta persecución...
De refilón, ¿eh? De refilón.
Del delito, de la delincuencia organizada, pues está impulsada por el gobierno de Donald Trump por sus propios intereses, ¿eh? No por buena onda.
Sus propios intereses, te voy a decir cuáles son. Los intereses de Trump son vilificar a los mexicanos, constatar ante sus bases que somos una bola de asesinos y que solamente hay cárteles en México y que todos somos narcotraficantes y que ser mexicano es sinónimo de ser criminal. Eso es lo que le interesa a Donald Trump.
No,
eso es lo único que le interesa a Donald Trump.
Eso es secundario. Yo creo que lo prioritario para él es de cara a las elecciones intermedias que vienen el año que entra, es presentar cifras muy importantes de reducción de muertes por droga allá en los Estados Unidos.
Si realmente quisiera hacer eso, estarían... Si realmente quisieran hacer eso, acabar con el tráfico de drogas, habría un montón, de banqueros blancos, republicanos, en el bote. Porque esos son los güeyes que lavan la lana de los cárteles. No nos hagamos güeyes, y que no se haga güey Donald Trump. Que no se haga güey Donald Trump.
Veo que no viste las noticias del día de ayer, que son muy buenas. En primer lugar, las del día de hoy, hubo un decomiso allá en los Estados Unidos de una cantidad de drogas que valdrían más de $1 billón. Decomiso que además no tuvo nada que ver con el gobierno mexicano. Lo hizo el gobierno de los Estados Unidos. Y el día de ayer se firmó un acuerdo entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano para detener, para frenar las armas con las cuales... pues se han vuelto tan poderosos los cárteles en México.
¿Y qué dice? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son las acciones? ¿Pero cuáles son las acciones que van a tomar? Porque yo siento que las armerías en Estados Unidos son un negociote. No siento, lo sé.
Una de ellas es reforzar los controles fronterizos. Y otra, porque no pueden ir contra sus enmiendas, ¿no? No pueden decir, ahora no se pueden vender armas en Estados Unidos. Porque entonces...
Ahí está, a eso quería yo llegar.
Eso no se puede. Pero otra
es
de las medidas
de simulación.
Son como 15... Otra de ellas es perseguir precisamente el dinero. Porque ya sabes lo que dicen los gringos, ¿no? Follow the money. Sigue el dinero y vas a encontrar. Y el día de ayer se comprometió el gobierno de los Estados Unidos con el de México precisamente de ir tras esos ladrones de cuello blanco, tras esos banqueros.
Veámoslos.
Por eso digo
muy bien. Ahora, también está la otra cosa. Vamos a hablar un poquito de la represión que se está viviendo en Estados Unidos.
No estoy diciendo que Donald Trump sea algo bueno.
Escúchame un segundito.
Ya te escuché. Siete cosas al mismo tiempo.
Escúchame un segundito. Estamos hablando de Donald Trump. Nada más te voy a decir porque yo vivo allá y veo la hipocresía de este güey, que es la verdad un bastardo irredento.
Sí, sí.
Eso es lo que es. Entonces, estas cuestiones, por ejemplo, de las armas, es de dientes para afuera. Vamos, o sea, porque las armerías de la frontera con México hacen un negocio millonario, no solamente con México, sino con el flujo de armas a todo el continente. Entonces, a todo el planeta. Pero en el caso específico de nuestra frontera, por ahí pasan armas que llegan a todo el continente americano, llegan hasta la Patagonia. Entonces, eso yo siento que lo han dicho, ¿te gusta? 20 veces, 20 gobiernos estadounidenses y nunca ha sucedido.
Bueno,
entonces,
tampoco es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos reconoce responsabilidad en el tráfico de armas hacia el sur. Mira, es la primera vez. Esto nunca antes había sucedido. Por más que lo quieras minimizar.
Se ha hablado de esto muchas veces.
Ya pareces Carlos Alarraqui. Ni cuando hay algo bueno lo reconoces.
Mira,
y no estoy diciendo que Donald Trump sea bueno, al contrario. Pero no hay mal que por bien no venga.
Esto muchas veces. Ok, algunas cosas nos beneficiarán como nos está beneficiando la presión que le está aplicando a la 4T y a Claudia Sheinbaum, Donald Trump. Nos está beneficiando sin duda. Pero de eso de frenar el flujo de armas se ha hablado, los últimos 25 años.
Lo ha pedido
desde que legalizaron las armas de asalto.
Pero es la primera vez que Estados Unidos dice, sí, ahora vamos a hacer un esfuerzo nosotros también por frenarlo.
Vamos a ver si de veras. Yo más quiero ver resultados.
Estoy de acuerdo
contigo. Quiero ver resultados porque no le voy a comprar nada a Donald Trump así nomás porque él dice, porque es un mentiroso. Igual que era un mentiroso el viejo pedorro.
Y mezquino, claro, ¿no?
Sin duda. Pero bueno. Y mentirosa también es la presidenta Sheinbaum, que dice mentiras diario. Diario.
Vamos con el tema de Alito, ¿no? Primero que nada lo presentamos de una manera muy horrible, que se apellida qué pendejo, no sé si es de padre o es de madre.
Digo, no sé, qué bueno que no dijo, no sé, descarado, falso. Hoy ayer vi, por si ahorita te platico, vi el primer capítulo del documental ese del
¿qué
PRI.
¿Qué tal? Está buenísimo, ¿no? El documental PRI, Crónica del Fin, de Denise Merkel.
Pero bueno, vamos con Alito, que además Alito inicia el documental, así como ya el cáncer que está matando al PRI es Alito. Y salen unas oficinas ahí abandonadas del PRI, todo jodido, y Alito como abanderado del mismo. Alito, la verdad es que es... a mi gusto, uno de los políticos más reprobables, oportunistas de los últimos tiempos, sin duda.
Pero bueno, yo le agradezco que está acabando con el PRI, la verdad.
Él nada más está ahí, ahora sí que como los gusanos comiéndose lo que queda del cuerpo.
Fernández Noroña habla acerca de Alito Moreno y dice esto, que él en realidad no tiene también apoyo popular, y yo creo que tiene razón Noroña, no tiene apoyo popular, que siempre ha sido... senador o diputado por la vía plurinominal. Adelante, Noroñez.
Cuatro veces legislador, diputado federal o senador por la vía de representación plurinominal y una de mayoría. En la segunda fórmula de mayoría. No tiene vergüenza. Es que lo que dice se habla al espejo.
¿Y tú, Nas, güey?
Él es el campeón mundial de la representación plurinominal.
Muy bien.
Oye, ¿no te gusta cómo hablan de que no tiene vergüenza? ¿Y tú, güey?
Ninguno de ellos tiene vergüenza, nadie.
No
tienen
ni tantita. Tú bueno, a lo tuyo, explícanos lo de la casa, explícanos, por ejemplo, quién fue tu notario, explícanos un montón de cosas que uno dice, chirrión, ¿será todo esto coincidencia?
Por otro lado, Alito Moreno, presidente del PRI, que el PRI se está haciendo más chiquito y más chiquito cada día, pierden adeptos y pierden miembros.
El PRI
que se
ya no existe. El PRI ya se acabó, se fue, adiós.
El PAN ya no se quiere aliar con el PRI, que dijo que es una marca podrida, que nada más los jala para abajo. Lo mismo dijo Movimiento Ciudadano.
Cuando el PAN te pinchea, estás en serios problemas. Estás en serios problemas como partido, como instituto político.
Y bueno, esto es lo que dice Alito Moreno sobre las coaliciones opositoras, que él dice que son una necesidad, que solo así se le puede hacer algo al poderío de Morena. Adelante.
Pero hoy está claro que la forma más eficaz de combatir a estos cínicos y corruptos de Morena y ganarle las elecciones es convocando a un gran frente opositor con los ciudadanos y competir dos propuestas para ganarles el Congreso en el 27. Dime a qué partido se le puede ocurrir decir, bien, no, cabrón, yo voy solo porque eso más me hace más competitivo. No, eso lo único que hace es ponerle una losa sólida a Morena para que puedan ganar en el 2020.
Cállese.
Faltaba lo mejor.
¿Qué? Es que lo que... Alito, termina, ¿no te das Alito, cuenta que tú eres el apestado? ¿No te das cuenta que tú eres lo rancio, lo que huele mal? O sea, por favor...
Termina, por favor, Aldito, Moreno.
Aldito Moreno.
¿Tendrías que ganar la Morena? Tendrías que tendrían que estar pendejos para no estar.
Tendrías que tener una
Tendrían que estar así para no ir en coalición los demás partidos.
Lo que sucede, Alito, si te equivocas, Alito, porque yo creo que lo que pasa aquí es que tú ya eres un lastre. O sea, ya cargar la marca PRI es como traer un manchón de calabaza en la camisa. Ya apesta, huele mal, huele a corrupción. Digo, huele a corrupción el PRI, y la corrupción del PRI es consabida, es de años. Y la corrupción que estamos viendo ahora es la del nuevo PRI, ya lo dijo, es una chaquetita guinda la que se pusieron los mismos güeyes. Mira, vean el documental este, ¿sabes qué me sorprendió? Ver a los mismos güeyes de siempre, nada más cuando eran jovencitos. Y cómo la podredumbre ha seguido y nada más se han movido de lugar, pero son los mismos güeyes.
A mí lo que más me sorprendió fue ver el servilismo abyecto de las televisoras en favor del gobierno.
Sí.
¿Cómo hablaban de los presidentes? ¿Cómo hablaban de los secretarios de Estado? ¿Cuánta pompa y boato?
¿Sabes qué me impresionó?
Botas.
Sabludovsky en la sala de López Portillo viendo cómo tocaba piano su esposa. Y puta, babeaba el güey. ¡Qué asco! Sí. Tocaba
la
bien.
La televisión era una cromadera para el gobierno. De verdad era asqueroso. ¿Cómo ha cambiado México? Eso sí que se agradece. Porque ahora hay pluralidad, por lo menos. Hay crítica.
Mira, no nos hagamos güeyes. La televisión sigue protegiendo en muchos, y todas las televisoras lo tienen que hacer de pronto. Bueno, a lo mejor TV Azteca ahorita está peleadísima con el gobierno, ¿no? Yo veo también ahí, que digo, ahorita ya no
pero
se puede
me refiero, hay
con
pluralidad.
Las redes sociales. Sí,
habrá
sigue habiendo, se le sigue tratando con cariñito, no nos hagamos güeyes.
Pero no, por ejemplo, en TV Azteca, no nos podemos ver una rudeza agresivísima. Y eso es pluralidad. En quienes tienen concesiones que son del Estado, como las televisoras que les pueden usar para atacar al gobierno.
Y ahí es porque Claudia Sheinbaum, un día sí y al otro también, habla de los impuestos de Salinas Pliego. Y si nos platica, doctora, de los impuestos... Y los impuestos de Adán Augusto de sus 70 y no sé cuántos millones, ¿no nos quiere platicar de eso, señora, o de eso no hablamos?
Bueno, Adán Augusto, ya que lo mencionas, porque tienes muchísimas ganas de hablar de él, es tu nuevo...
Pues es que... Conde Drácula.
Senecto Ventoso.
Es el hombre del castillo de Transilvania. Esta es la nueva piñata. Es la nueva piñata,
Pero bueno, Adán Augusto dijo que él ya sabe de parte de quién vienen estos ataques. No sé a qué se quiso referir, porque existe...
¿Pacto Mayor?
Existe por ahí el rumor de que es el mismo gobierno de Claudia Sheinbaum el que está filtrando estas cosas de sus declaraciones fiscales y demás. Entonces le preguntaron si es fuego amigo. Y esto contestó el coordinador de los senadores en Morena, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, entre muchas otras cosas. Venga, Adán Augusto.
Preguntarle si usted... ¿Cree que ha salido del gobierno esta documentación?
No, que haya salido del gobierno federal.
Entonces, ¿usted considera que no es fuego amigo?
No. Y además yo no tengo ningún problema ni en aclarar. Estoy hasta dándoles a conocer, voy más allá, pues, del reportaje. Por ello les estoy dando a conocer mis ingresos, lo que llevo de ingresos 2025.
Ay, qué generoso, qué transparente.
En otra declaración habló de que ahora el pato mayor le tira las escopetas.
¿Qué quiso decir?
¿De quién estaba hablando con el pato mayor? ¿Estamos hablando del me canso ganso, o estamos hablando de quien hoy está en la silla presidencial, que es Claudia Sheinbaum? A la cual probablemente no le quede de otra, que entregar a los más escandalosos corruptos.
Claudia Sheinbaum ahorita está entre la espada y la pared, salirse del manto de López Obrador atacando a...
¿Y no te parece que sería buena idea? ¿No te parece que sería buena idea que se libere? Todavía le quedan muchos años de presidencia.
Buena idea depende de qué es lo que... ¿Cuáles sean los intereses?
Bueno, los intereses son quedarse en el poder por parte de Morena. Morena se quiere quedar como se quedó el PRI. Y el PRI se convirtió, como viste en el documental, lo dicen con todas sus letras, una máquina electoral. Eso es lo que quiere ser Morena ahora.
Eso es lo que ya
tener
es
mucho
Morena,
dinero,
eso fue en la última elección.
Mucho razón, dinero para completo. Ganar elecciones. Sí. Y el país es secundario, ¿no? La cosa es que ellos se queden en el poder y todos sus miembros de la secta mamen de la chichi y de la cerda gorda que es esta nación. Entonces, ese
Morena,
es el interés.
Lo que mantiene la disciplina de partido y la lealtad es López Obrador. Entonces, si Claudia Sheinbaum ataca a López Obrador o se deslinda de él, se va a desgajar Morena, se va a partir.
Entonces,
en
Claudia Sheinbaum va a seguir siendo la tapadera, como le dicen luego, de la corrupción del sexenio pasado, o vamos a ver...
Eso no, lo dices tú, eso no lo
o
sé
vamos,
yo.
No, bueno, espérame, no estoy diciendo que lo sea, pero seguiría en el caso de que sucediera lo que tú estás diciendo, que Claudia Sheinbaum no se mueva y haga como que no pasa nada, seguiría siendo una tapadera del sexenio pasado. Y
vamos
eso
a
yo creo que no está bien.
A la presidenta de México, si es que hay fuego amigo, si desde el gobierno federal se está atacando
y
a Adán Augusto,
sorpresa, se va a hacer que le hable a la Virgen.
Vamos a escuchar a la presidenta, a lo mejor te sorprende.
Adelante,
doctora.
Los documentos que se presentaron inicialmente en la primera nota que revelaban cuáles habían sido las declaraciones.
Pues ustedes deben saber, ¿no? Pues ustedes lo publicaron.
No fuimos nosotros, fue una televisora quien dio a conocer esos documentos.
Ah, sí, fue
televisora. Quería preguntarle si salieron de su administración.
No, nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó en...
¡Claro! ¡Claro!
Desde el gobierno anterior.
Ah, sí.
Claro. Y todos le creemos, porque los presidentes no dicen mentiras y los gobiernos
bueno,
no dicen mentiras.
Bueno, si lo
mentiras.
Filtró Claudia Sheinbaum, quiere decir que sí va en una especie de,
sí.
de ruptura con
sí,
el maximato.
Sí, y eso es lo que yo quisiera.
Eso es lo que yo quisiera. No creo que te vas a quedar con las ganas, creo que eso no va a suceder.
Mira, pero eso no es bueno para el país. Eso no es bueno para el país. Piensen más allá de si están
bueno
con
país,
Morena
¿sí?
o no. No,
eso
o sea,
yo creo que... Una crisis política, ajá. una fragmentación del gobierno, una guerra abierta entre dos tribus, no sería buena para México tampoco.
Viendo que el asunto del huachicol fiscal fue el desfalco más grande de esta nación de la historia, ajá. yo no quiero que vengan más desfalcos de esos, porque también es mi país y es mi dinero. ¿Cuánto pagaste de impuestos el mes pasado? Pero pagué muchísimo.
Pagué muchísimo. Más que a Dan Augusto el año pasado, que pues que no
y
pagó
no
nada.
Paga. Sí, yo también. Y a Dan Augusto no paga. Y ciertos personajes no pagan.
No,
y luego malgastan
no
el dinero.
No le dejan.
Y luego malgastan el dinero. Entonces, sí quisiera yo ver que la justicia alcance a algunos ojetes que se le han pasado robando al país. Sería bueno para todos.
Así es. Y bueno, por otro lado, hablando precisamente de justicia, esta quita preciosa. Esta oferta que hizo López Obrador de voy a llevar a juicio a los expresidentes, ¿no? Empezando por Carlos Salinas, que era el innombrable, su archinémesis.
Esa patraña.
Y luego Calderón, el que le robó la presidencia, y el licenciado Peña Nieto. Doctora presidenta.
La deferencia.
Claudia Sheinbaum, díganos, ¿se va a juzgar a los expresidentes de México?
¡Qué nervios! ¡Otra vez estoy nervioso! ¿Qué va a decir? Venga, a ver, ¿qué va a decir? Venga, presidenta, por favor.
Yo pienso que ellos ya fueron juzgados por el pueblo. Digo, si alguien... No lo vamos a hacer nosotros. Hubo una consulta del juicio de los expresidentes y no se alcanzaron el número de votos necesarios para que hubiera esa solicitud. De esta,
el pueblo decidió...
Pero hay más. Sí. Ellos ya
qué
fueron
sorpresa,
juzgados
¿eh?
Por el pueblo.
Qué sorpresa, de verdad. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Te juro que pensé que iba a decir otra cosa.
Tú quieres ver sangre. Tú estás nada más viendo...
No.
Ahí, sí.
Lo que veo...
El juicio de la historia.
Lo
bueno,
que
ya
veo es
no
que
me
no
aguanto más.
Sorpresa.
El juicio de la historia es una mafufada. Eso no sucede ni les
claro.
importa a los políticos. Ni siquiera es real. Sí. Hoy en día se habla de Porfirio Díaz como alguien que hizo algo bueno, algo que hizo algo malo, como algo polémico. Hay quien ataca a Juárez hoy en día. No existe el juicio de la historia. Es una mentira de los libros de texto.
El pueblo ya los juzgó. Fíjate, eso es como una especie de sueño. ¿Quién es el pueblo? ¿Cómo los juzgó? ¿Cuál es el castigo que impone el pueblo cuando juzga a un político? O sea, entonces, son castillos en el aire y son juicios en el aire y en realidad pues
castillos
valen para pura madre, ¿no?
En el aire.
Exacto, que haga todo el mundo lo que quiera, dice la presidenta. Eso es lo que está diciendo. Me vale madre a mí y les vale madre a ustedes y ya pasó. ¿No?
Ya,
entonces
ya
no pasó nada. Como ya pasó, ya lo vamos a echar al baúl de los recuerdos. Pues no, señora.
Bueno, pues entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Se debe de proceder?
¿Se debe de proceder? ¿Sí?
Ya se les investigó,
¿sí?
¿no? ¿Tú crees que no han investigado a Felipe Calderón hasta por debajo de la lengua para poderlo entambar?
Sí, sí.
No digo que Calderón sea inocente, ¿no? Lo que digo es que no tiene pruebas, no tiene evidencias.
A ver, pero espera, esa es una, ¿sabes qué? Es una buena pregunta. A lo mejor no es tan tajante el sí. Tú imagínate que hubieran metido a Calderón a la cárcel. Entonces, abre la puerta en ese momento el presidente en turno, o sea, López Obrador, de que lo entamben a él cuando le caigan en su huachicol fiscal, en los negocios de sus hijos, en X o Y, ¿no? Entonces, se abre, o sea, se siente un precedente de que el presidente sí puede ser llevado a la justicia. Entonces, claro que no encontraron nada. Si encontraron algo, yo creo que en realidad le sirvió de piñata, como dijimos hace rato.
¿Calderón?
De Sí, del monstruo. Ahí está Calderón, que es la culpa de todo, como fue Salinas en su momento para López Obrador también. Entonces, la verdad es que se hacen güeyes. No va a alcanzar la justicia un expresidente, porque entonces sientas el precedente de, a mí ya me pueden abrochar por lo que haga yo en este sexenio.
Sí, entambas a Calderón y el sexenio que entra por angas o mangas gana el PAN, pues van sobre de ti, ¿no? Y entonces estamos en una cadena de complicidades en las cuales, pues mira, yo me hago pendejo, tú te haces pendejo, y así nos lo vamos llevando, hacemos
falta. Bueno, la próxima vez le voy a dar mi voto de confianza antes de oír una declaración. No voy a decir que estoy nervioso ya, porque entonces sí le voy a dar un voto de confianza a la presidenta y a los funcionarios.
El yo lo que del día de hoy,
una batea de babas
y
baba de perico.
Formas de decirle inútil a alguien.
Mande.
Exacto. Ahí está.
Vaya lugar común. Pues. Por favor, se ha logrado todas sus metas. No, no se le puede llamar inútil.
Perdóname, para el país fue bastante inútil. Pues mira nomás cómo nos dejó.
Yo tengo otros datos, estaquita preciosa. Hoy no perdí ninguna apuesta, entonces te voy a decir la verdad. Yo veo muchas cosas buenas, también veo errores.
Sí, hombre,
por supuesto.
La obra pública buenísima, la educación muy bien, los medicamentos muy todo padre. Sí, la seguridad. Está de huevos, no sirve para nada, sí. Pero está muy bonito.
Sirve.
Pues sí, ajá.
Mira, formas de decirle inútil a alguien. ¿Sabes qué? Eres como el óvulo de una monja.
¡No! Pues sí, porque se desperdician en realidad. Ahora, piénselo usted. ¿Quiere usted un hijo de una monja? No lo sé.
No, pues no. No, porque ella está casada con Dios y entonces no va a atender al bebé, ¿no? Se va... seguir ahí.
Es que yo raro, yo sí te digo que nomás una vez tijeras. He visto una monja que sí, dije, ay, güey, madres. Una vez, de viaje en extranjera, vi una monja que sí, dije, qué bárbaro.
Formas de decirle inútil a alguien. Eres más inútil que un cenicero en una moto.
Pues, formas de decirle sí. Que eres inútil a alguien, mande lo suyo, arroba la corneta.
Uy,
FM. Esa es la vía gratuita de este programa.
Formas de decirle inútil a alguien. Eres tan inútil como un voto en Cuba. No me debería dar risa, yo lo sé. Es algo serio. No existe la democracia en la isla de Cuba. Pero bueno, también hablaremos de los deportes. La vez en que el travieso
Pero sí existe
Arce...
petróleo mexicano. Y no nos sí. Lo pagan.
Está sí existe petróleo mexicano.
Les mandamos petróleo. Petróleo mexicano que va para Cuba.
Eso padre, se dice.
No nos lo pagan.
A mí no me consta, pero eso se dice.
No nos lo pagan. Sí, está padre.
El travieso Arce metió unas hamburguesas a un restaurante francés en un golpe de elegancia y de hambre. Hasta hambre me dio de escucharlo. Y Bad Bunny será el artista invitado en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026. Bad Bunny. Oye, llegando a la cima de la televisión norteamericana y mundial.
Pues bueno, sí, no sé si Bad Bunny, mundial. Bad Bunny... Bad Bunny, no sé qué hacer con Bad Bunny yo. No lo voy a ver en el Super Bowl, porque no voy a ver el Super Bowl. Pero, no, sí, cuando sale alguna que me gusta de Bad Bunny, la oigo unos 15 segundos y luego ya le cambio la estación de música clásica. Pero me gusta, esos 15 segundos los disfruto mucho. Y además de todo, Bad Bunny me hace más empático para las personas que han sufrido un evento cerebrovascular. Sí, una parálisis unilateral de la cara. Una cosa así.
Que se vea que hay posibilidades de triunfar a pesar de la adversidad, ¿no? Y las limitaciones.
Correcto. A pesar de una tara. No, hombre, es un genio.
Moderno,
es un genio económico. No es el Mozart moderno, pero es un genio de la mercadotecnia y es un tipo muy sagaz y tiene mucho más dinero del que yo voy a ver en toda mi vida. Incluso
tengo una buena noticia y una mala.
Soporto.
La buena.
Venga, viene.
Ya estamos cerca de la jubilación y la jubilación mejora la salud mental.
¿Así?
Ahí te va la mala. La jubilación mejora la salud mental solo si tienes dinero.
Pues sí, pues sí, güey. Porque si estás jubilado y no tienes lana, pues imagínate nomás. Pónganse a trabajar, ahorren e inviertan, como decía Pulpomo, porque si no,
no
al rato
no, no
ya están viejos
Pulpomo,
y vale madres
que
todo.
Él confundía apostar en partidos de fútbol americano y de
soccer.
Con invertir. Y las apuestas no son inversiones, de verdad. Hay inversiones que rayan en las apuestas, pero son cosas muy distintas. Bueno, pues ya saben cuál
Oye,
es el
les tenemos a Lapio Quijano, que tiene una muñeca de dos cabezas que al parecer disfruta mucho. Uf. Sebastián Ligarde viendo un ovni en el cielo, no se lo pueden perder. Está buenísimo, la verdad. Y además Sebastián. Está loco. Está muy bien, sí. Está muy padre esto.
A mí me cae bien Sebastián Ligarde porque ya llegó a esa etapa en la vida en la que absolutamente todo le vale gorro. ya su,
yo también creo, ¿sabes qué? Que es,
está muy bien de salud.
Es también la libertad, es también la libertad de que le falta un caramelito para el kilo, yo creo. Que no está jugando con toda la baraja.
Mejor aún, porque se le ve muy contento. Oigan, y este jueves vamos a grabar nuestro querido proyecto de la corneta extendida, que está en Amazon Music. Lo vamos a grabar por primera vez con público en vivo y con cámaras. Y tendremos un invitado sensacional. Así que estén pendientes, no se lo pueden perder. Y algunos afortunados o desafortunados nos acompañarán en esta grabación en la que podremos verles la cara.
La verdad es que va a estar muy bueno y tenemos un invitado muy especial que les va a gustar, les va a encantar, nos vamos a divertir mucho.
Que estimamos y admiramos.
Y vamos a hablar de un tema
que nos gusta mucho platicar.
Vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, un tema muy actual.
Muy contemporáneo, exacto.
Un tema que además nos involucra a todos los que vivimos en las sociedades modernas, a todos nos afecta y nos atañe el tema que vamos a abordar con este gran invitado y lo vamos a hacer de manera presencial, así que va a estar bueno.
Bueno, ya les dijimos el top 10. Formas de decirle inútil a alguien si quieren participar es a través de @lacornetafm. Volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Con el cual nos convertimos en gusanos come miel. ¿O no? ¿O no quieres ser gusano come miel, Eduardo?
¿Me hablas a mí?
Oye, nuevo, ¿no está Eduardo con nosotros o qué?
Sí.
Claro que estoy aquí.
¿Ahí estás o no? Ah, es que no, como que no te oía yo. No te oía yo y te extrañaba. ¿No te habías conectado?
Yo también.
¿Estabas tragando miel tú también?
Sentí muy feo.
¿Como los gusanos come miel? Es que estaba yo diciendo que llegó el momento de ser gusanos come miel, o sea, ser periodistas de espectáculos, sanguijuelas de la sociedad, pues.
Sí, pero no vamos a meternos con las vidas privadas de nadie, ¿no? Yo creo que...
Bueno,
a
lo quisiera mejor yo no hacerlo.
Tantito. Si no puede ser el círculo rosa, ¿no? Tenemos que ser eso que dices tú de repente. Así que vamos a empezar con una gran artista, una gran cantante y actriz que ha tenido mucha notoriedad recientemente, sobre todo en tiempos de pandemia, Pati Navidad, porque empezó a hablar de que las vacunas no servían y a atacar a la ciencia y hablar de extraterrestres. Y se volvió una persona muy polémica y dijo declaraciones muy divertidas, en mi opinión. Y
que
hoy
mira,
tenemos una nueva.
Lo de los extraterrestres me parece delicioso. ¡Qué padre! O sea, eso cada quien puede hablar. Pero lo de las vacunas y lo de la ciencia me parece que sí fue una irresponsabilidad de su parte. La verdad.
Bueno, pero dejando eso ya de lado, podemos disfrutar. A Pati Navidad hablándonos de que la gente no entiende lo que ella dice. La juzgamos mal. Nosotros pensamos que ella dice que los marcianos llegaron ya. Y nos aclara que estamos bien güeyes. Adelante, Pati.
No, venga. Cuando yo he hablado de extraterrestres, siempre se ha pensado que hablo de marcianos. Y yo no hablo de marcianos. Hablo de arcontes y de miurgos, de reptilianos, de pleyadianos, de anunnakis y de mitología y de filosofías.
A ver.
Pero se ponía mejor, ¿eh?
Demiurgos son una especie de demonios. Los anunnakis supuestamente son una civilización antiquísima que llegó a la Tierra y que de ahí vienen, por ejemplo, las raíces de Mesopotamia y otras civilizaciones. O sea, está mezclando todo con todo. Pero bueno, vamos
sí,
a...
Sí, valiéndole madre. Pero no son marcianos. Que entendamos que no son marcianos. Está hablando de demiurgos y anunnakis y de... No sé qué más dijo. A ver, retomemos a Pati Navidad, por favor. No.
De reptilianos, de pleyadianos, de anunnakis y de mitología y de filosofías.
Sí,
pero se ha distorsionado y los que no lo comprenden se quedan en marcianos. Claro. Entonces yo me río y digo, ok, está bien.
O sea, los anunnakis...
Es otro nivel de conciencia,
definitivamente. Son totalmente cosas distintas.
¿Pero qué diferencia tienen los anunnakis con los reptilianos?
¿Qué diferencia?
Ajá.
A ver.
Pues los reptilianos se dice que son seres un poco más oscuros y más malos.
Ajá.
Que los anunnakis, bueno, se dice inclusive que el mismo Jesús era un anunnaki. ¿Ves que en la Biblia Jesús dice, mi reino no es de este mundo? Y él venía y sabía mucho de tecnología y cómo se aparecía, se desaparecía. Bueno, es que hay que...
Lo del vino.
Hay que informarnos luego, no sabemos bien de dónde viene el significado de las cosas, pero...
Con metáforas tal vez después, ¿no?
Sí. También,
por eso. En metáforas, todo está escrito.
Sí, todo está escrito.
¿Y tú has convivido con los anunnakis o los reptilianos?
Pues sí, hay muchos, pero hay muchos que no saben qué son. No saben ni quiénes son, ¿no? Pueden andar están así. Yo, por ejemplo, me siento pleyadiana.
Pleyadiana.
Sí. ¿Qué es pleyadiana? Son seres sí, más de luz que casualmente vienen de Tauro.
A ver, ya. Si nos pudiera decir, o sea, por ejemplo, ahí la pregunta es, a ver, háblanos de las Pléyades, ¿no? Que sí existen.
Sí, es un grupo de estrellas, pero los, tienen forma como
los
de...
Los pleyadianos, ¿qué es eso? O sea, está nomás diciendo una mamarrachada tras otra y no le está haciendo daño a nadie, nomás le está haciendo daño
sí le está haciendo daño a la gente, güey.
A su reputación.
Promover la desinformación y la ignorancia de esta manera sí es dañino.
Está diciendo...
O sea, está divertido lo que tú quieras, pero bueno, también, que le crea a Pati Navidad, pues ya asume las responsabilidades de creerle a Pati Navidad, pues sí, ¿no?
Oye, los reptilianos, además, está hablando de cosas que yo no... Pero no hay evidencia de un solo reptiliano en ningún lado, ni de los Anunnaki. Oye, otra cosa, en la Biblia, ¿en qué momento se desaparece y aparece Jesús? Cuando llega su muerte, pues sí se va al cielo, pero... Tampoco recuerdo ningún pasaje, mira que tengo muchos años de catecismo, pero no manejaba tecnología, Jesús, ¿de qué hablas, Pati?
Nula, ninguna tecnología, solamente hacía, se supone que hacía milagros. Ahora, pregunta de nuevo y me parece muy válida su pregunta. Por el Anunnaki, ¿qué entiendes?
¿Qué entiende usted por el Anunnaki, no? O sea, que... Vaya.
Bueno, si hay algún Anunnaki o reptiliano o pleyadiano... En este momento, escuchando la corneta, y ya que dice Pati Navidad que están por todos lados, que están revueltos entre la gente, pues que se comunique uno, ¿no? Un Anunnaki o un pleyadiano o un reptiliano, aunque sean seres oscuros, nos gustaría hablar con ellos.
Pero entonces nos va a hablar algún Mafe Walker. Oye, que ya viste, por cierto, que Mafe Walker ya tiene otra vez más seguidores y más visitas a sus videos, donde es una mujer que supuestamente habla en lenguas extraterrestres y se comunica
lengua
con...
lengua Anunnaki.
Naves, nodrizos y demás. Pero
¿saben me enferma, me pone de malas esa estupidez de Maffer Walker.
Para mejorar su comunicación extraterrestre, ahora los hace en bikini, entonces ya me están gustando más, porque no está tan mal Maffer Walker.
Hombre, pues está bien.
Oye, ahora pero los hacen en una alberca en bikini.
Antes de que pasemos a Maffer Walker, si quieres. Bien. Cuando Jesús ascendió, se escuchó así.
Órale. Traía una propulsión de altísima tecnología, ¿no?
Ya ves que en el catolicismo hay dos términos que son casi iguales, pero no iguales, que son ascensión y asunción.
Correcto.
Jesús ascendió. Uh-huh. Se habla de la ascensión de Jesús. La Virgen María, ella tuvo una asunción, porque ella no tenía poderes, entonces la tuvieron que subir a la nave.
Los ángeles por ella. Uh-huh, exacto. Bueno, así al cielo. Es.
Vino su Uber celestial y se la llevó.
La nave nodriza tampoco sale en la Biblia. Se iban al cielo.
No sale en la Biblia.
Se iban al cielo.
Pero subió al cielo. Entonces,
al reino de Dios.
A lo mejor sí pertenecían a las estrellas. Y esta idea de que Jesús era un extraterrestre no es nueva, pero pues no hay nada que la soporte, ¿no? A mí me gusta pensar que era uno de nosotros que tuvo esta gran visión de que todos somos hermanos.
Bueno, luego también están estas ideas de que, no sé, por ejemplo, las pirámides las tuvieron que haber construido con tecnología alienígena.
Que es una manera de pendejear a nuestros ancestros terriblemente.
Exacto. Que sabían de cálculo, que habían perfeccionado ciertas ciencias y disciplinas, matemáticas y demás.
Esos
que les permitieron eso.
No pudieron haber construido una pirámide. Por Dios, una pirámide es la construcción más sencilla que hacer.
Correcto.
Es piedra sobre piedra y ya. Correcto. Sí podían y sí lo hicieron. Pero bueno, hay quien le gusta quitarle mérito a nuestros ancestros y adjudicárselo.
Y son güeyes
que
como
en este
Maussan.
Momento son imaginarios.
Te imagínate si llegara uno de los ingenieros que calculó los ángulos de las pirámides y viera que Maussan lo está pendejeando. ¡Maussan, güey! Te está pendejeando. O Pati Navidad. O sea, personas que yo, perdónenme, discúlpenme, pero siento yo que se dedican a engañar a la gente, que entretienen, pues pon tú que sí, pero que son unos farsantes y unos payasos, pues también. Esa es la verdad.
Esa es la verdad. Bueno, no sé, la verdad está allá afuera.
Es la verdad para mí. Yo siento que Maussan es un payaso y siento que Navidad está diciendo payasadas.
Nuevo, ¿me puedes decir si tenemos algún Anunnaki en la línea en este momento? A ver si de casualidad algún reptiliano.
Que se comunique.
Hay gente que tiene mirada y expresión reptiliana.
Añá, 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 añá.
¿Ven? Te dije que iba a pasar esto.
Uñimañi, unga, unga, viva la 4T.
Además, es reptiliano, pero de la 4T, güey.
Reptiliano del lado correcto de la historia.
¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. De hecho, aquí vengo el madre nodriza.
Madre nodriza, ok. Oye, okay. ¿Tú qué opinas de que la gente como Pati Navidad mezcle temas así como si fuera una ensalada?
O sea, ¿cómo puede ser posible? Ahorita que mencionaban a la Maffer Walker esa de nuevo, hasta me daban ganas ya de colgarme aquí donde voy.
No, pero sabes qué, pero ahora hace sus videos en bikini, está bien. Debería, a lo mejor Maussan tendría más popularidad si hiciera sus videos en bikini.
Y que haga que su Sudesa hable así. Unga, imagínate así sus labios así hablando.
¿Sudesa dijiste?
Ándale. La vagina de Maffer Walker.
Escuchemos a la vagina de Maffer Walker. Bueno, ya, no seas grosero.
Ándale, a que le hagan así, imagínate.
Bueno, carnal, sigue tu camino, no vayas a chocar, dices que vas manejando, va, ten cuidado. No,
ya me oriqué, con tu... me oriqué porque iba a hablar con los dos de bueno. Más apegados a López Obrador.
¿Qué dices de López Obrador?
Que tú amas a López Obrador, nomás que te haces pato.
Pues sí, entre el amor y el odio hay solo un paso.
Ah, ya. Sí, o sea, en realidad estoy enamorado del viejo pedorro.
Sí, okay. Sí, le tienes tanto amor como el Noroña a la Telles.
Estoy de acuerdo.
Ese amor rancio de que no se pueden decir que se aman. Así eres.
Pero no puedo culpar a Noroña, ¿eh? A mí Lili Telles, la verdad, tampoco. Sí me prende la mecha.
No, a mí me prende más cosas.
¿Verdad? ¿Verdad que sí? Con esa cosa... Con esa cosa conservadora que tiene.
Sí, es la verdad. Dictatorial, sí. ¿No?
Así. Además, que se enoja.
No, no, porque me merece respeto la señora.
No, pues no estamos diciendo más que es una mujer guapa. No estamos diciendo nada malo.
Y se hace gorda, la verdad.
Muy bien.
Gracias,
muy
hermano. Bien. Una
que eso Dios. Que no iba a decir nada irrespetuoso el güey. Y se pone a hablar de. Bueno, qué cosa.
Bueno, él está diciendo que le parece una mujer muy bella. En un lenguaje anunnakis. Muy burdo.
Son muy nacos. Este es anunnakos. Un anunnaco. Este es un anunnaco.
Anunnakitos.
Anunnacazo. Ok, bueno, pues ahí tienen. Bueno,
¿tenemos otro anunnaquito en la línea o ya no? A ver si de casualidad.
Yo, Homero, soy ese.
¿Cómo estás,
anunnaki? Soy el anunnaco de la Nezahualcóyotl.
¿Qué te parecen estas declaraciones de extraterrestres por parte de Pati Navidad? Mezclar la gimnasia con la magnesia, con esa soltura.
Pues tiene que salir adelante. ¿Hace cuánto que no ves nada interesante de ella? Antes tenía un cuerpo bastante interesante, ahorita ya...
Qué cruel eres, güey. No ha tenido un proyecto de novela recientemente.
Bueno, a lo mejor
pues
sí lo
no,
tuve,
no, lo último que le vi fue en La Familia Peluche, ahí con unas medias de peluche.
¿Ah, salió en la Familia Peluche Pati Navidad?
Cuando se casó Eugenio. Hizo una boda de peluche. Muy buena, vean, la verdad es que es muy divertido.
Boda de peluche. Muy
gracias.
No, oigan.
¿Qué?
No, quería darle un saludo a Virgaray.
A tus órdenes, gracias.
Tengo cuatro dedos saludantes, Eduardo.
Pues métetelos en el trasero, los cuatro.
Ay, a ver, bueno, tú métete el uno que te sobró.
Va.
Saludos, chavos, que lo vaya bien.
Gracias. No se quería ir porque quería decir su grosería.
Sí, quería quitorrearse de los Pumas.
El público de este
programa. Nonaco, pues ni modo que no.
Bueno, ya, sácate a Nonaco.
Bueno, sáquense. Y siguiendo con los extraterrestres, vamos a... con Sebastián Ligarde. No digo que él sea extraterrestre, pero está cerca. Sebastián Ligarde, un gran actor de las novelas, un villanazo que estelarizó muchas producciones en México durante muchos años. Hoy en día vive allá en Texas. Se pone pipí en la cara.
Sí.
Su propio pipí. No lo estoy inventando yo. Él lo ha declarado en muchas ocasiones. Y eso lo mantiene joven, al parecer. Yo prefiero verme viejo.
Bueno, ahora...
la verdad... Que...
Pero Sebastián Ligarde, la verdad es que fue siempre hacía como de malo en las telenovelas. No era un galán malo, porque tenía cara medio de hojaldra.
De cabrón,
¿no?
Y una bozota, sí.
Y ahora actor. Nos sorprende porque dice que ha visto objetos voladores no identificados. Hagan por favor, háganme el favor de fijarse muy bien en las palabras que utiliza el señor Ligarde para describir lo que vio y que no puede explicar.
Repito lo que dijo José Ramón, está hablando de una nave o un objeto volador no identificado, no del vibrador que perdió. Adelante, Sebastián.
No de un juguete, exacto.
Yo estaba dentro de la cochera y de repente me dijo, bueno, ven a ver. Entonces salí como corriendo a ver y de repente veo un... objeto rectangular, no, perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical. Bajando pero no a la velocidad de la gravedad, sino mucho más lento y una velocidad continua. Entonces era un objeto plateado, como con forma de espiral, pero se veía que era rectangular,
no,
que largo, y daba ligeros giros, y de repente de allá vi cómo venía cayendo despacito, despacito, no muy despacito, pero así como mi dedo, y ahí, y pum, entró y se quedó allá.
¿Dónde entró?
Mi razonamiento más...
Su dedo.
Racional, no...
híjole, mano.
Científico, quizá, es que fuera un pedazo de debris de algún satélite.
De debris.
Si no, la otra es que los ovnis no nada más se ven en la noche o de noche, como todo el mundo cree. Esto fue a las 3 de la tarde.
Está hablando, cuando dice debris, dice una parte que haya caído de un satélite que cayó de su órbita, ¿no? Restos. Pero, a ver... Yo quiero saber primero cuál es la velocidad de la gravedad, porque no me sabía yo esa
no,
manera
sí,
de...
No, la gravedad sí tiene una velocidad.
Cosas. Tiene una velocidad la gravedad, o sea, la velocidad terminal de cualquier objeto, ¿no? Y la, menos terminal, la resistencia de terminal. La atmósfera. Sí, o sea, la aceleración completa que alcanza un objeto que
sí,
cae.
Cualquier objeto que cae hacia la Tierra uh-huh. está sujeto a una aceleración sí, sí, sí. de 9.81 metros
Entonces,
por segundo.
Entonces, está sí, bien su aceleración de la gravedad.
Sí, sí,
es Existe correcto. La velocidad de la gravedad. Ok. Sí. Luego, cuando dice de forma vertical, ¿cuál es esa forma? Porque no la conozco.
Y luego dice que espiral, él se refiere como un objeto que
rectangular,
oblongo,
pero,
¿no?
pero
rectangular, o sea, más largo que ancho.
Él dice rectangular, pero además con forma de sacacorchos. Y luego, cuando se mete y va a la velocidad de su dedo, ¿qué es lo que está diciendo Sebastián Ligarde? No lo sé. No lo entiendo.
Oye, Sebastián, ¿en ningún momento pensaste que pudo haber sido un grupo de drones, por ejemplo? Que ahorita
bueno,
nos hay
un
por
globo.
Todo el cielo del planeta.
O un globo.
Pero a lo mejor eran cayó. Los Anunnakis de Pati Navidad en una de esas.
O era nada más que hacía mucho calor y no habías tomado suficiente agua y te estaba empezando a dar un golpe de calor, carnal.
¿O será que ya tanto pipí le está haciendo daño?
¿El pipí o está hace daño a la mente?
A la demencia, no sé, güey.
Mi pipí sí le hace daño a mi mente. Mi pipí sí le hace daño serio a mi mente porque de pronto no me deja pensar ni estar, ni considerar las cosas.
Ay, Sebastián Ligarde, a lo mejor como ya está más avanzado en edad, está acercándose a la demencia senil y se está volviendo algo muy, muy interesante y muy divertido.
No sé.
Pero nosotros no podemos más que agradecerle a esta gente, a Pati Navidad y a Sebastián Ligarde que den estas declaraciones porque pues, es muy divertido.
Y, pues sí,
y
está bien.
Y no le hacen mal a nadie, ¿no? Sebastián diciendo
no,
que vio en el cielo no le hace mal a nadie. Pati Navidad,
pero
a lo mejor...
Sebastián Ligarde yo creo que nada más no está jugando con toda la baraja, eso es todo. O sea, ya está a lo mejor más grandecito y como que ya no está del todo. Y eso pues, está bien, eso llega con la edad, ¿no?
Yo no sabía que los ovnis nada más se veían de noche. Yo he visto muchos videos de objetos voladores no identificados que sí son reales, o sea, sí existen estos objetos, nadie sabe qué son. No necesariamente son aves extraterrestres, pueden ser algún objeto creado, no sé, por tecnología china que están probando de este lado y que no se conoce, o viceversa, o algunas otras explicaciones, ¿no? Fenómenos ópticos y demás. Por ejemplo, los rayos de luz que se meten al Popocatépetl, que hay muchos videos en internet, me parecen fascinantes e inexplicables. Y se habla de la posibilidad de que haya una civilización no corpórea que vive.
¿Que entra y sale?
Dentro de los. Entra y sale al centro de la Tierra a través de los,
o sea,
volcanes.
¿Estás diciendo, Eduardo, que se nos están metiendo los Anunnakis por el cráter?
Ya se han metido desde hace mucho tiempo. Ahí viven, según esta teoría, ¿no? No está
¿entran
comprobado.
Y salen?
Pero si ¿sí has visto estos videos de los rayos de luz que se meten al Popocatépetl? Son
sí,
realmente
pero
sorprendentes.
Creo haber leído alguna explicación.
Puede haber
bastante,
explicaciones sensatas,
bastante
racionales y lógicas.
Sensata al respecto. Ahorita la buscamos si quieres, porque ahora ya se puede encontrar todo. Pero no creo yo, la verdad, que lo que estemos viendo ahí son naves entrando y saliendo, pero la posibilidad existe, ¿no? También es posible que mi abuelita tenga ruedas.
También, claro.
O es posible que yo me gane la lotería. Es poco probable, pero es posible.
Así es, no lo podemos descartar del todo. Y ahora vámonos a hablar del apito. El apito Quijano.
El apito...
Que a mí me hace mucha gracia. Ese es un ser inocuo que solamente da diversión y gozo al planeta. Nada más que eso. Y ahora nos habla de su muñeca. Ay, muñeca. Venga, Apio, cuéntanos.
A ver, venga, Pito.
Ay, qué bueno que me acordaron de mi muñeca. ¿Qué creen? Les tengo que contar de mi muñeca Tutsi, que es una muñeca antigua.
A ver, regrésenle tantito.
Qué escurrimiento tan delicioso.
Nadie se descoce tan rico como el apio Quijano. Nadie.
Perfecto, adelante.
Lo disfruto muchísimo. Perdón, pero tenía que hacérselos notar. Si yo fuera así hablara. Adelante, apio.
Ay, qué bueno que me acordaron de mi muñeca. ¿Qué creen? Les tengo que contar de mi muñeca Tutsi, que es una muñeca antigua que tiene como 100 años. Y que la compré en un lugar. La quería desde hace tiempo, pero estaba muy cara y eso me dolió el codo. Y entonces luego, como 3 meses, regresé y me dijeron, ya llévatela por 1,000 pesos. O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene Tutsi?
Tutsi se llama la muñeca.
Me dijeron, no, porque está poseída. Entonces, un día, Tutsi, pues estaba muy de malas. Estábamos aquí, Ofe y yo, estábamos viendo la tele y de pronto... Ah, bueno, y estaba también Jack. Y empezaron a gruñir y empezaron a ladrar dónde estaba Tutsi. Y Tutsi estaba en una repisa, pero se empezaron a escuchar ruidos. La habitación donde Tutsi dormía. Entonces, pum, que se cae la Tutsi de la repisa. Y entonces tuve una conversación muy importante con Tutsi después. O sea, los que poseen son los niños, a los que poseen. Ya a mi edad ya no me vas a poseer, ya. Y bueno, le dije a Tutsi, Tutsi, no puedes estar haciendo esto. No puedes, te puedes estar moviendo. ¿Qué quieres? ¿Estar aquí o te quemo? Tú elige. Se dejó de mover, dejó de hacer ruido, dejó de hacer fiesta. Y entonces, en ese momento llegué y dije, muy bien, Tutsi.
Wow, quiero conocer al dealer de Apio Quijano. Sí. Me urge.
Pero ¿sabes qué pasa? Me parece terrible que si él piensa que Tutsi tiene conciencia de sí, o sea, tiene conciencia de ser, la esté amenazando con quemarla. Y además tiene dos cabezas, o sea que experimenta el terror en dos cabezas. O sea, es doblemente cruel lo que estás haciendo.
Sí, es una muñeca que tiene como un faldón largo y tiene una cabeza blanca de un lado, la volteas, cae la falda para abajo y revela una cabeza, segunda cabeza, pero ahora es negra la muñeca, ¿no? De
raza así negra. Tiene un juguete una amiga mía, igualito.
De doble cabeza.
Es que no trae falda, pero tiene dos cabezas, exacto.
Tú sí es de dos cabezas.
Ok. Bueno, pues ahí tienen a
pues gracias a Lapio
Quijano hablando de muñecas embrujadas y endiabladas.
Oye, pero
Lapio se divierte mucho en su
más
vida.
Que la sección de espectáculos, es como la sección de lo insólito, ¿no?
Paranormal.
Sí, exacto. Tenemos a Pati Marilar,
ya busqué
los
aquí
Anunnakis, Ligarde, hablando de
las ovnis, posibilidades.
O, a ver.
Fíjate, pregunté a ChatGPT cuáles son las posibles explicaciones de estas luces.
De las luces.
Dice, primero que nada, pueden ser meteoros o bólidos. Que son captados como las cámaras están constantemente apuntadas hacia el cráter y tienen una obturación ajustada a que si hay una erupción no se vea nada más blanco, o sea que la imagen no sirva de nada, que pueden captar cuerpos que están fuera de la atmósfera o pasando ahí sobre el volcán,
detrás,
pero que no salen del volcán, detrás. O sea, entonces algunos pueden parecer entrar al cráter, pero nada más
está
están pasando por detrás.
Kilómetros atrás. Es una buena explicación.
Esa es una.
Es posible.
Luego, satélites que de la misma manera pueden parecer objetos que entran al cráter, pero en realidad solamente están pasando. Y hay muchísimos satélites constantemente. Si tú apuntas una cámara al cielo, vas a captar un satélite muy probablemente porque hay muchísimos. Tenemos una red geoestacionaria y tenemos satélites, cientos de ellos, si no miles. Después viene efectos ópticos atmosféricos que pueden ser, no sé, reflejos, por ejemplo, de la luz solar, pueden ser reflejos de estrellas o de cuerpos celestes, pueden ser aviones, pueden ser tecnología, o sea, absolutamente terrenal, ¿no? Que está también siendo registrada por estas cámaras. Lo otro es actividad volcánica, o sea, podrían estar saliendo cosas del cráter que en la grabación pueden ser registradas como si estuvieran entrando. Entonces, hay muchas explicaciones
de lo que puede ser.
Más allá de si entran o salen Anunnakis por el cráter. Yo, la verdad, me intranquiliza pensar que se nos meten otras personas por el cráter, otros entes, y nos atraviesan de esta manera impune, sin que nadie pueda hacer nada, ¿no? Y nos visiten y nos entren y nos salgan de esa manera. Me intranquiliza, la verdad.
Sí, a mí también un poco. Pero me gusta pensar en posibilidades. Es divertido, ¿no? Pensar en que puede haber otras civilizaciones. Yo creo que sí hay otras civilizaciones en el universo. Lo que no tengo claro es que hayan venido aquí a la Tierra a visitarnos.
Fíjate, eso, curioso cuando dices hay. O sea, podríamos a lo mejor coexistir en el tiempo. Es una cosa muy difícil. Con las distancias que hay entre las estrellas y demás, coincidir en el tiempo, sería muy poco probable que una sociedad tecnológica florezca y no se extinga y de alguna manera coincida con nuestro florecimiento a la tecnología suficiente para detectarlos, es muy poco probable.
Ahora, con la tecnología que estamos desarrollando los humanos, posiblemente en 100 o 200 años seamos una super civilización increíblemente inteligente y poderosa, y quizá hayamos explorado otras tecnologías que permitan la comunicación a grandes distancias en tiempo inmediato y demás. Quizás se logre, pero quizás descubramos tantos planetas en donde hay seres en el subdesarrollo en el que estamos actualmente en la Tierra, que nos parezca irrelevante irlos a visitar a todos. Yo creo que ese es el caso. A lo mejor hay grandes civilizaciones afuera que no podemos ni siquiera ver porque su tecnología nos es totalmente ajena y que les damos hueva. Se pasan y es como
y la otra es
pasar junto a un hormiguero en el campo, pues ni lo volteas a ver, ¿no?
O lo pisas. Nada más por echar desmadre, ¿no? Esa es otra. Luego está el otro asunto. Históricamente en la Tierra, una civilización más avanzada que otra, cuando la visita, vamos a decirle así, la avasalla. Se queda con sus recursos y la utiliza.
Sí, más bien se vuelve una
conquista. Para su beneficio propio. Es correcto. Entonces, ¿realmente queremos ser visitados por extraterrestres con tecnologías muy superiores a la nuestra? No lo sé.
A mí me encantaría, no sé si es buena idea, un mensaje, que pudiéramos detectar una señal de radio, una cosa así de otra civilización y tener certeza.
Imagínate que llegue un mensaje que diga, ya valieron madres, denos todo.
Amigos, más de la voladora, pues ahí les va.
Somos nosotros. Además que aprendan a hablar en ese acento chilango, ¿no? Ya valieron verde.
Bueno, vamos ahora con ya nada de cosas insólitas. Cristian Nodal está muy molesto porque hay una bola de TikTokers y de influencers de redes sociales que se la pasan criticando a Cristian Nodal y Ángel Aguilar y demás, y hacen sus videos y tienen muchos views. Y Cristian Nodal, ya enojado, les contesta muy agresivo. Quizá tiene toda la razón en lo que dice, pero si está duro, venga de ahí.
Ni que lo que se hable, la mayoría del tiempo es pura. Entonces ya lo tomo como lo que es. Son ganas de hablar, joder, y que ahí, o sea, les hace bien. Económicamente la gente hablar mal de mí les hace bien. Mejor que hablar bien. O hablar simplemente, creo que es más redituable. Y los números lo confirman. Tú vete a cualquier TikTokero a ver su contenido y ve los numeritos. Y cuando se habla de Nodal,
Tiene razón. O sea, cuando se habla de Nodal, suben los números, me imagino.
Por él comen.
Pues mira, si se está dirigiendo, y siento que sí, a la gentuza asquerosa que se dedica a los espectáculos, al periodismo de los espectáculos, pues claro, porque ya tienen su nota, ya tienen de qué hablar, ya llevaron su exclusiva. Joda a quien joda. Y luego si hablamos de tiktokerillos que andan por ahí, que pues ganan su dinero a partir de los views y demás, pues mientras más escandalosa sea la declaración o mientras más horrible sea la revelación de información cuando es fidedigna, pues más views tienen y más pueden vender anuncios. Entonces, en realidad estamos rodeados de ojetes muertos de hambre que se dedican a los espectáculos. Eso es lo que pasa, ese es el problema del mundo.
No conoces los límites, de verdad.
Es que, ¿por qué hay que tenerlos?
Cuando ellos pudieron.
A ver, no, vamos a analizar esto.
Nosotros.
Vamos a analizar esto. ¿Por qué quieres que conozca yo los límites?
Son personas que están tratando de comer.
Perdóname, sus actitudes. Bueno, pues también los ladrones quieren comer y los asesinos quieren comer.
Pero esos güeyes no están haciendo nada ilegal, también hay una gran diferencia.
Ah, ¿no? Pero sí, inmoral. O sea, decir un chisme, por ejemplo, de una persona, no sé, revelar la información privada como si tienen un hijo fuera del matrimonio y hacerlo público y destrozar el matrimonio de esta persona. O sífilis, o te vieron cenando por ahí con quién sabe quién y ahora ya eres un infiel, se arma un escándalo. O no sé,
sí, estoy de acuerdo contigo, ejemplos. No es ético. Lo que hicieron con nosotros en algún momento hace ya un rato que...
Sí.
Pues nada más
¿qué les pasó?
Se sumaron a una cacería de brujas y se atascaron y nos llenaron de infundios, dijeron cosas que nunca dijimos, pusieron en nuestra boca falsedades y demás. Y bueno, se atascaron y cobraron. Ya ni modo, ¿no? ¿Qué le hacemos? Pero no hicieron nada ilegal.
Lo que sí es que a mí, como ni me viene ni me va lo que se diga en sus pinches revistitas o en sus pinches programetes,
o en sus TikToks,
me vale 3 kilos de aguayón torneado, y también me valen madre las funas y las cancelaciones de ciertos personajes que me paso por el forro una y otra vez.
No sé cómo,
hasta
con
casi
qué cara
irritarme.
Dices eso, si en estás cancelado ya para siempre, güey.
Ay, no me digas, qué horror.
Sí, sí,
¿qué
sí,
voy a hacer? Llevo meses cancelado. Y sigue aquí el programa. Y sigue
teniendo para años rating, cancelados para siempre.
Increíble. Así que, ¿cómo se llama? Carmela Peláez Toditita. Creo que así se llamaba la señorita.
El top 10 el día de hoy se llamará Formas de decirle inútil a alguien. Gracias a quienes han enviado sus propuestas.
¿Tú fuiste la que me canceló para siempre? Ok. Bueno, está bien.
Formas de decirle inútil a alguien. No te preocupes, yo lo hago. Ya.
Claro. No, mira, relájate.
Híjole,
es muy
¿sabes
feo
qué?
Que te lo hagan, ¿eh?
Estás como para jugar en mis pumas ahorita.
A mí me lo hace mi esposa cada rato, que estoy así tratando de llenar una forma de alguna cosa del banco, porque ella es muy buena para ese tipo de cosas, para el manejo de documentos y demás. No sé, ahorita estamos haciendo una cosa con una abogada, de unas cuestiones de la casa, y yo me hago unas bolas con él. Me dice, güey, relájate, sírvete algún martinito. Yo ahorita, y lo hacen 2 minutos, güey. O sea, llevo una hora y la puta madre, y la clava y no sé qué, y llega la doctora patinadora y lo hacen 2 segundos, güey. Pues claro, porque soy un inútil para esas cosas, sin duda.
Bueno, si quieres
participar... Espero que se digan, a ver, quitaste.
Es padrísimo también que te digan, no te preocupes, yo
¿Te acuerdas un día que no prendía una lancha en Valle de Bravo?
¡Sí! ¡Sí! Este güey tenía... Su papá tenía una casa en Valle de Bravo muy bonita y una lancha en el lago de Valle. Y entonces llegamos ahí todos sus amigotes. Y José Ramón esquiaba muy bien.
Vámonos a esquiar.
Vamos a esquiar y todo acá. Y el güey muy nalga con sus chalecos y todo, su slalom. Y llega y... Había que jalarle una cuerdita al motor de la lancha, ¿no? Motor fuera de borda.
Y no prende, ¿no?
Y dice el güey, ¡carajo, por qué no prende! Lo peor es que ahorita va a llegar mi papá y a la primera lo va a prender y me va a dar un pinche coraje negro.
Él estaba en el muelle de enfrente yéndose
jalar,
a pelear con sus amigos. Bueno, se bajó del velero en el que estaba, güey. Caminó haciendo una cara de Y yo, apúrense, a ver, ayúdenme con esto, ya va a llegar este cabrón. Y llega y le mueve no sé qué madre. ¡Brum!
Y no, güey, bueno. Hizo exactamente lo mismo que tú estabas haciendo.
¡Por eso! Y le sale a la primera.
Lo mismo.
Y dice, ¡ay, muchachitos! Bueno, ya váyanse a esquiar, órale. Hijos de la...
No nos vamos a esquiar, vamos a un corte, regresamos. Esto es su pobre corneta de todos los días.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Damas y caballeros, Bad Bunny, el artista número uno en el planeta en estos momentos. Lo es en todos los sentidos.
Dilo tuyo.
El Mozart moderno.
Eso. Qué insultante.
Será el artista invitado en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026.
Muy bien, bien por él, la verdad. Eso sí es una medalla. O sea, el que te inviten al Super Bowl quiere decir que él es relevante en una de las economías más grandes del mundo, por lo menos la más relevante de este lado del mundo.
La más grande del mundo todavía,
sí.
La economía griega.
Entonces, pues eso a Bad Bunny le significa muchísimo más éxito. Y esta, por ejemplo, me gusta la entrada. Ponla otra vez, por favor. Me gusta mucho cómo empieza, y luego ya no.
Te encanta cuando entra, ¿no?
Mira.
Esto. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar la toa con un VIP.
Muy bien. Todo esto está muy bien.
Muy bien, un rolón.
Ya después pierdo interés, pero la verdad es que ahí hay una con pocos elementos hay una complejidad rítmica, armónica, interesante. Está chido.
Sí, tiene un montón de canciones buenas, definitivamente. Pero tenemos a una diputada poblana.
Te lo vuelves a poner.
Que ha destacado mucho porque es como TikToker. Ella era antes conductora de televisión y demás. creo que no somos muy santos de su devoción. De repente nos tira ahí en
me
las redes sociales.
Porta un pito.
A mí también me vale más.
La verdad.
Y la neta, esto sí me hizo gracia. Me refiero a la diputada poblana Nay Salvatori, que pues le da por hablar de absolutamente todo, ¿no? Y luego presume sus outfits en la cámara. Es una banalidad total y absoluta.
Quisiera saber qué propuestas ha llevado a su trabajo Nay Salvatori, porque se la pasa haciendo este tipo de contenido. Le han dicho otros diputados de otros partidos, le han dicho frívola precisamente por lo de los outfits. Luego alguna vez externó unas opiniones muy raras, que se había una mujer amamantando y a ella le ofendía.
Que se sacara la chicha amamantadora enfrente de su marido porque su marido iba a tener una erección. No, es que...
Finalmente, qué horror. Además de todo es finísima. Finalmente, pues, Nay Salvatori tiene que darse a notar, como todos los políticos, santo que no es visto, santo que no es adorado. Nada más que ella lo hace de una manera muy peculiar y ahora... nos lanza un video en el cual está acostada en una cama, que es un video de esos que hueles. Entonces, vamos a oír a Nay Salvatori.
Vamos a usarla de corresponsal. Nay Salvatori, o de, encargada de la sección de deportes, nos cuenta acerca de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.
¿Que Bad Bunny va a estar en el medio tiempo en el Super Bowl? Sí. ¿Por? Pero en el Super Bowl, Bad Bunny, o sea, güey, va a hacer todo...
Estoy de acuerdo.
Se me imagina que el intro va a ser "And now, the halftime show", y va a arrancar.
Ahora sí me hizo reír, para que veas. Ahora sí me hizo reír Nay Salvatori.
Gracias, Nay Salvatori.
Muy bien.
Alguna vez estuvo en la corneta, ¿no? Alguna vez la entrevistamos, si no recuerdo.
Sí, ha venido.
Creo que sí.
Sí ha venido al programa.
Creo que sí, luego, gracias, y luego ya Nay. No nos quiso.
Luego ya no nos
esto
quiso.
Sí me gustó, Nay. Pero te digo que ese es de esos videos que lo ves y huele.
Uh-huh. Sí, se siente como que no hay ventilación.
No sé por qué.
Mucha higiene.
No, pero bueno, no importa. Yo concuerdo con ella. VIP. Pero bueno, pues finalmente, como lo has dicho muchas veces, creo que hay que reconocerlo, el éxito de Bad Bunny es mundial, es arrollador, es innegable.
Algo hace diferente a los demás. Algo sin tiene duda. Bad Bunny excepcional. No,
sin duda. Te digo que leí el artículo ese de que ahora es el paquete completo, es el video, el estilo de vida, es como una sensación, no es tanto la música. La música, porque hay mucha música que se parece a la de Bad Bunny.
Sí,
no,
pero,
no la encuentro,
pero la música es el centro, ¿eh? Y si no hay rolas, no hay éxito.
No, yo sé, yo, en lo personal no la encuentro de mucho interés, pero el paquete completo, vaya que vende, pues tanto así que va a ser el espectáculo de medio tiempo del Supertazón. Muy
oye,
bien.
Nay Salvatori, ¿qué opinas de que Bad Bunny estará en el medio tiempo del Super Bowl? ¿Y cuáles son tus propuestas más importantes allá en la Cámara en Puebla?
¿Nos puedes compartir una parte de tu última ponencia en el estrado allá en la Cámara?
Nay, perdón que te interrumpa. ¿Qué entiendes tú por cuarta transformación?
Por Bad Bunny.
Ahora sí, ya no, si no le cayeron bien, vamos nuevo. A caer peor, güey. Ni modo.
Bueno, que te preocupa mucho caerle mal a Nay Salvatori. Le caes mal a todos los políticos mexicanos. No creo que haya uno que le caigamos bien.
No, yo creo que a algunos sí les caemos bien, ¿no? Alguno le caeremos bien. Por lo menos cuando van a las entrevistas, por ejemplo, a la tele, hombre, son unas ceritas y nos quieren mucho y nos abrazan y la chinga. O sea, está bien.
Es que son como cuando, así son oportunistas, convencidos, arribistas, los políticos. Y cuando están en campaña, pues son todo alegría. Y además, hemos conocido muchos políticos a lo largo de nuestra vida. Todos y cada uno de ellos, cuando quieren, son encantadores.
Claro.
Tipazos y tipazas que dices, wow.
Digo, estamos en espectáculos, pero de verdad... Vale la pena que vean en VIX este documental de Denise Merkel, que está, se llama, ¿cómo se llama? ¿El fin o el principio del fin o cómo se llama?
Pre-crónica del fin.
Crónica del fin. Que si quieren entender de dónde salieron muchos de estos personajes, cómo salieron, el documental es un análisis completo de cómo la soberbia, especialmente en el primer capítulo, la soberbia de José López Portillo, lleva al PRI a una crisis terrible que lo transforma.
al país.
Al país, no, al país y al el partido, ¿no? Porque
la peor devaluación, una crisis económica, la peor terrible, inflación que hemos tenido. Un idiota, José López Portillo, de verdad, un imbécil.
Sí, un verdadero idiota. Así es.
No, pero espérate, porque bueno, el capítulo 2 habla de la vanidad del PRI, de decirle a los que no estaban de acuerdo con cómo se hacían las cosas en este momento, si no les gustan, lléguenle. Y órale, que se desgracia el PRI, se forma el PRD y empieza la verdadera alternancia en México.
A mí me parece muy interesante en tiempos en donde el PRI ya no es nada, en realidad, ni siquiera es una oposición viable, y Morena está justo en ese momento vano y fatuo y autocomplaciente. Creo yo que hay una historia ahí que analizar por parte de los gobiernos actuales. O sea, vean eso y véanse en ese espejo, güey.
Véanse en ese espejo.
Porque así, la soberbia y este señor Adán Augusto y la soberbia esta de a mí me la pelan todos porque estoy protegido bajo el manto. Güey, síganle, síganle.
Lo que los gringos llamaban hubris.
Correcto.
Que es esa soberbia que adquieren los gobernantes, que se sienten por encima de los demás, se sienten dioses. Y esa soberbia y esa vanidad ha sido la perdición de muchos gobiernos. Y puede ser. Y esa mezcla de hubris y corrupción mató al PRI, mató al PAN.
Correcto.
Y podría matar a Morena si no lo resuelven, ¿no? Si no lo enfrentan.
Si no la corrigen y si no empezamos a ver, como hablábamos al principio del programa, a ciertos personajes enfrentando a la ley. Debería de ser, pero bueno, oye, nada más hay que reconocer a Denise.
Bravo.
Es grande, grande, de verdad, qué fregón. Ella lo produce y lo dirige y lo escribe. Y todo.
Yo creo que se echó un clavado profundo. Las tomas que hay del pasado, de las declaraciones, están increíbles.
Las declaraciones.
El poder de convocatoria, el sentar a todos los expresidentes, a miembros de la 4T, está por ahí Marcelo Ebrard, un sinfín de figuras súper importantes en la política mexicana participan en este...
Yo soy fan de Muñoz Ledo.
Porfirio Muñoz Ledo.
Fan.
Paso, qué bruto.
Fan.
Pero bueno, yo una vez tuve la oportunidad de platicar con él, hace muchos, muchos años, no hacíamos ni siquiera todavía política nosotros en los medios. Ajá. Y me lo encontré en un restaurante pedísimo.
Le gustaba.
Y me senté un rato y estuve platicando con él. El pez que ya no se le entendía nada. Y se lo llevaron al final sus asistentes así de zapatos chatos, pero hasta Sumatra estaba don Porfirio Muñoz Ledo.
¿Iba diciendo eso cuando salía?
No, esto fue hace 25 años, una cosa así, no existía el concepto de 4T.
Es que al parecer sí le gustaba a don Porfirio el traguito.
Y está bien, ¿no?
A mí me gusta también, ¿eh?
Sí,
no hace tanto que me sacaron de zapatos chatos de un restaurante. Digo, me sacó una amiga con la que iba yo y me llevó a mi casa, ¿no?
Qué amable.
Sí podía yo caminar. Pero con eso de que no me acordaba bien cómo llegué, me imagino que ya estaba yo 4T, así como Porfirio Muñoz Ledo.
Bueno, el partido de Pumas América sigue dejando estragos en los seguidores de Pumas, y se sigue comentando el 4-1 del clásico capitalino, una vergüenza, lo más doloroso que le puede pasar a un seguidor
4-1, de Pumas. 4-1,
4-1. Es que es perder frente al América, de verdad, un dolor profundo, un dolor futbolístico que es de los más duros y más feos que existen. Y bueno, ahora el técnico del América, André Jardín, le deja un recadito al técnico de Pumas, Efraín Juárez, que fue expulsado en el clásico capitalino. Adelante.
Sí, creo que nosotros, entrenadores, tenemos que procurar tener la calma siempre, la cabeza fría.
Ok, no soy ni madres, adiós, me vale gorro esa nota. Nos la pasamos mejor por el arco del triunfo.
Ese audio no servía. La verdad, no servía para nada, pero bueno, tenemos más.
¿Sabes qué tampoco servía para nada?
¿Qué?
Los Pumas.
No, la verdad no, ya no te quiero, no quiero estarte echando sal en la herida ni machacando tu dolor, pero de veras, muy mal equipo, güey. Muy mal equipo.
Yo no me atrevería a decir tanto, yo diría que fue un mal partido. Porque el equipo ahí va, estamos a media tabla.
Meten el primer gol y se comen cuatro.
Es increíble, increíble. Te digo, es un mal
partido. Se les fue de las manos, güey.
Pero venía a tener buenos resultados, Pumas. Sobre todo haber perdido, hombre, la semana anterior contra Juárez.
También yo en sexto de prepa venía yo de tener buenos resultados y luego todo se fue al carajo, güey. O sea,
todo se derrumbó.
Bueno, no, ni en sexto de prepa tenía yo buenos resultados. Creo que nunca tuve buenos resultados en la escuela, a lo mejor en primaria. No sé.
Bueno, el top 10 hoy se va a llamar Formas de decirle inútil a alguien.
Mande las suyas, arroba la corneta, que es la vía gratuita de este programa, formas de decirle inútil a alguien.
Por ejemplo...
Es como parabrisas de submarino, cabrón, la neta.
Así de útil.
¿Te acuerdas que el Sea View sí tenía parabrisas?
El Sea View era
para
un...
los que se acuerden.
No, nadie se acuerda de eso, güey. Era un programa
un submarino
de televisión. Viaja al fondo del mar hace miles de años.
Viaja al fondo del mar... Que yo nunca sé por qué nunca sellaron la entrada de la bahía de torpedos. Por ahí se les metían todos los monstruos, todos. Siempre había un monstruo en la pinche nave y siempre se metía por los tubos de los torpedos, güey. ¿Por qué no los sellaron? Nunca los vi disparar un torpedo, carajo.
Bueno, pues si quieren participar en el top 10 del día de hoy, ya saben cómo hacerlo. Formas de decirle inútil a alguien. Amor, cuando estoy contigo me siento solo. ¿No quieres sola? ¿No quieres darte un tiempo?
Okay. Darte un tiempo. Por favor, hacerte para allá, Alma. ¡Soy yo! Oye, otra cosa que me gustó del documental es cómo retoman, y felicito a los de Molotov, Give Me the Power, es el leitmotiv musical del primer capítulo.
De la serie entera.
Habla... Se pueden colgar la medalla los de Molotov de que culturalmente ellos expresaron, siento yo, de una manera... más que comprensible y por todo el país, ese asunto de mientras más poder le das al poder, más se pudre, cabrón. Igual que está sucediendo ahorita con la 4T. Pero es un rolón este. Estos güeyes tienen la medalla de orgullo.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el
pan. Wow, Rolón. Y hay que cambiar el gobierno, lo cambiamos y las cosas siguen más o menos igual. Es poco lo que ha cambiado en México. La verdad, digan que hay una transformación.
¿Qué?
Yo no veo a México transformado siete años después.
Esa es la cosa.
Yo veo lo mismo.
Pero, entonces, digo, y no debemos de perder la esperanza. En el espíritu de esto que acabamos de oír de Molotov, no debemos de perder la esperanza y seguir señalando a quienes nuestros gobiernan y y exigiéndoles mejores resultados. O sea, si nos van a vender, en este caso, en los últimos siete años, una transformación, ¿dónde está la transformación?
Está ahí junto a la que vendió
aquí
Fox.
Siguen los problemas.
Junto al cambio de
correcto,
Fox, ahí están guardados
correcto.
Los dos.
Y el PRI, vi los discursos en el documental, los discursos del PRI se parecen tanto a los discursos de ahorita. O sea, lo único que han hecho los gobiernos de México es administrar la abundancia para ellos. Pues sí, esa infame
antes,
frase
antes
de López
Portillo. Hablaba de la revolución.
Sí.
Así como la 4T habla de el pueblo.
Eso. Exacto, bueno. Viva México, cabrón.
Formas de decirle inútil a alguien. Nota, ¿por qué no los echaron en las cortinas?
¿Eres el PRI? ¿Qué dices? ¿Por qué no nos echaron las cortinas? Bueno,
formas de decirle
okay,
inútil
vamos
a
y venimos.
¿Por qué no los echaron en las cortinas?
¿Por qué no te quedaste en las pestañas de tu madre?
Arroba
bueno,
la
¿saben
corneta
qué?
FM. Ya.
Ahorita venimos.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Sexo.
Muchos solteros están tristes porque piensan que los casados se la pasan mejor. Muchos casados están tristes porque piensan que los solteros se la pasan mejor.
Pero no es eso una cuestión común de la raza humana, no es eso la condición humana, que el pasto siempre está más verde del otro lado de la barda.
¿Siempre? ¿Tú, a ti te hubiera gustado ser mujer? ¿Te envidias a las mujeres? ¿Te gustaría ser
mujer? Me hubiera interesado, sí, me encantaría experimentar lo que experimenta una mujer, sin duda. ¿No te gustaría poder ser mujer?
Sí, me gustaría vivir la experiencia de ser mujer, sin lugar a dudas.
Sobre todo mujer guapa e inteligente.
O sea, lo que quieres es que te penetren.
¿Nunca has oído?
¿Me estás diciendo?
Pues si eres mujer, sí. Sí, claro. ¿No te gustaría experimentar
porque
el sexo?
No tienes que ser mujer para eso, ¿eh?
No, pero no, o sea, es que no me interesa ser penetrado por otro hombre. En todo caso, si fuera mujer, me interesaría tener sexo con un hombre, sí. Y tener un orgasmo intensísimo que no puedo experimentar como hombre porque no tengo la genitalia de una mujer. Claro que me interesaría.
O tener multiorgasmia.
Por ejemplo, o tener chichis y poderme masturbar con mis chichis, güey. Me encantaría. Pues sí. Se puede, ¿eh? ¿Sabe bueno, que las mujeres pueden lograr el orgasmo solamente con los senos?
El pasto siempre es más verde del otro lado. Entonces, esto, si tú piensas que siempre es así, entonces esto quiere decir que tú envidias a los homosexuales.
No siempre es así, pero sin duda da curiosidad lo que sucede. No, es que fíjate, homosexual sí podría yo ser porque soy hombre y sí podría yo conseguirme un güey y con el cual tener sexo.
Y que te dé
pero
durísimo.
No me interesa. Y que me diera durísimo
eso
si me
dices,
interesara.
Güey,
tú también.
Dices.
Bueno, ya, ok, quiero que me la super dejen caer, güey. Ya estás contento porque si no, no vamos a poder avanzar en el tema. Entonces,
okay.
Siempre a la gente le da curiosidad lo que no tiene. Al soltero, la pareja estable y al que está en la pareja estable, pues la libertad absoluta de la soltería, ¿no? Que viene de la mano de, pues, de la tería y del desmadre.
¿De la utería?
Sí, la utería. Viva. Saludos a todos los que están practicándola y todas también. El desmadre.
Vale la pena, porque se vive una
vez. Darle vuelo a la hilacha. Además, güey.
Es mejor arrepentirse de hacer que de no hacer, ¿no? Creo yo.
Sin duda. Sin duda.
Bueno, hicieron una encuesta y dividieron a la gente en tres grupos. Las personas que están comprometidas, las personas que están casadas y las personas que están solteras. Realmente en este frente, ¿en cuántas veces a la semana tienen sexo? Ganan las personas comprometidas. Dos o tres veces por semana.
Comprometidas. O sea, ¿dos? Que ya va a haber un matrimonio, ya se entregó el anillo, pero eso dura poco, ¿no? Porque el compromiso son meses.
Y esta cifra desciende un poco con los casados. Los casados dicen tener una o dos veces por semana. De hecho, el 38% dice que tiene sexo una vez a la semana. Pero los solteros tienen aún menos sexo, al parecer.
No me
por ejemplo,
digas.
20% de los solteros, y esto es terrible, dicen que solo tienen sexo una vez al año. ¡Una vez al año! ¿20%
de los solteros? ¿20% de los solteros dicen una vez al año? Está terrible eso, güey. Entonces, ¿para qué eres soltero? ¿Qué caso tiene ser soltero? Si yo fuera soltero, con eso de que ya estoy cerca de la muerte, estaría
eso
repartiendo,
dices.
Pero...
Cuando eras soltero no hacías
sí,
eso.
Pero fui soltero hace veintitantos años que no soy soltero.
Eso es cierto.
No. O sea, hace mucho tiempo que no soy soltero. Muchísimo. Muchísimo. No.
Ahora...
Hace un rato, la verdad.
¿Qué tan arriesgados son los seres humanos estando en pareja, estando casados o siendo solteros? Por ejemplo, ¿quiénes practican el sexting? Que es mandarte mensajes así, cachorrones y fotitos y demás. Los que están emparejados pero no casados, el 23% lo practica.
¿Pero con su pareja?
Claro.
¿O
el
no?
20% de los solteros también lo hace. Y sí, yo cuando estaba soltero, pues sí, recurrí bastante a eso. Y el 6% de los casados lo sigue haciendo. O sea, es un grupo menor, pero sigue habiendo ese interés. Ahora, ¿qué pasa con el sadomasoquismo?
Es que, no viene la estadística de si lo hacen con otras personas que no son sus parejas.
Clara. En el caso de los solteros, está claro que no son
sus parejas. Me falta información.
Ah, o sea, los casados que se están sexteando con mujeres o con hombres.
Mucha gente lo hace.
Que no son su pareja.
Mucha gente lo hace. Sí, yo conozco. Yo conozco amigas que están casadas y hacen sexting con quién sabe quién, sí.
No me digas.
Sí, claro. Sí, si te digo.
Hay mujeres infieles en el mundo.
Sí, Eduardo, sí las hay. Así es, así sucede.
No, pues cada quien, ¿no? Digo, nosotros no somos nadie para juzgar. ¿Tú crees que de los cuernos nadie se salva?
Sin duda, nadie.
O sea, son como la muerte y los impuestos. La muerte, los impuestos, pues, y los cuernos.
¿Te han puesto los cuernos a ti?
Sí.
Sí. Sí, a mí también. Y yo he puesto los cuernos en algún momento de mi vida. Sí. ¿Tú?
También.
Pues ahí está. Entonces, y cuando es muy común.
Con unas ganas, con una alegría, güey.
Con saña.
Sí,
con saña.
Sí, estaba muy mal ese matrimonio, ¿no? De hecho, fui muy feliz cuando me divorcié. Pero bueno, el sexo más aventurero, el sadomasoquismo,
Eduardo,
dominar o ser
fuimos
dominado.
Felices todos cuando me divorciaste. El mundo fue un mejor lugar cuando te deshiciste de esa bruja de mierda. O sea,
12% de los solteros y 12% de los emparejados practican el sadomasoquismo, pero solamente el 4% de los casados. Hicimos una corneta extendida sobre sadomasoquismo. Bueno, a mí me encanta la estética, esa neuma.
Bueno, ¿y nunca te ha tocado a alguien que le guste? ¿Un poco de castigo?
¿Castigo sí. así? Tanto, no tanto.
Un poquito de castigo. O sea, no digo algo horrible, pero sí algo de un poco de violencia. Sí. Simulada, pon tú, pero algo, un poquitín. Sí, sí, sí toca. Luego, tiene lo suyo, ¿eh?
El juego de amarrar y ser amarrado.
¿Eso no califica de sadomasoquismo un poco?
Son cosas distintas.
Shibari y así.
Son cosas distintas, pero sí son prácticas alternativas, ¿no? Fetiches.
¿Tú nunca amarraste a tus primas a un árbol? Jugando a Batman y así. Que había una carga ahí rara, ¿eh? Sí. Cuando había fiestas, sí, vamos a amarrarla al árbol. Y había una cosa ahí. Ahí estaba. Sí, o con quien estuvieron, ¿no? Las amiguitas. Vamos a jugar a no sé qué y vamos a amarrarla al árbol.
Y había una cierta tensión sexual.
Sí. Tenía lo suyo, sin duda.
Bueno, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado en amarrar a alguien? Usar juguetes sexuales con la pareja, pero a distancia. Ya ves, de estos que los puedes ver y estás controlando la velocidad y la
con el teléfono y demás.
Pues un 7% de los casados lo practica y los emparejados y solteros es un número mucho más alto. Hacer un trío. Que es, según los datos que nos dieron en la última corneta extendida, como que la fantasía número uno del ser humano en este siglo XXI.
Hacer un trío.
Hay un empate. 12% de los emparejados y 12% de los solteros lo hace. Y el número sorprendente es que el 10% de los casados practica estas actividades.
Ok, pues está bien.
De
o sea,
alto riesgo, ¿no?
Yo nunca he participado en un trío, la verdad.
Yo una vez estuve cerca.
Sí, pero no sucedió, ¿verdad? No, que no sucedió.
No sucedió.
En tu experiencia ahí cuando...
No sucedió. Es más, dos veces ahora que recuerdo.
Qué tontería, güey.
Cerca, la pero bala, bueno, pero no. Pues sí, imagínate, pues no hubiera pasado nada ya. Hubiera sido una anécdota y nada más.
Y ahora hemos podido decir que sí se armó. Ni modo, saludos.
Se quedó muy, muy, que, pues así como, ¿qué pedo? Para eso me gustaba.
¿Qué pasó? ¿Por qué no?
Así. Bueno, llegó el momento del top 10 aquí en La Corneta y se llama... Formas de decirle inútil a alguien.
Qué feo.
Gracias a quienes enviaron sus propuestas. ¿Por qué no son crueles? De eso se trata top 10.
Inútil a la gente.
Pues, ¿cómo decirle inútil a alguien sin decirle inútil?
Pero es necesario realmente.
Sí.
Yo la verdad es que tengo que confesar una cosa. Bueno, yo creo que ya la intuyen, si no es que la saben. A mí me cuesta muchísimo trabajo cerrar el hocico, muchísimo, muchísimo. Y cuando me enfrento con personas inútiles, luego me pasa una cosa horrible porque digo cosas de las cuales me arrepiento. ¿Por qué dijiste eso? No ayuda, nada más enoja a todo mundo, güey. Pero es que veas que hay gente inútil en el mundo, güey, que dice y hace cosas que nada más enchilan, güey.
Muchas.
Es muy feo, güey. Habemos, porque yo también.
Vamos con el top 10 que ustedes construyeron junto con nosotros. Esta es la número 10.
Formas de decirle inútil a alguien. Mira, tú eres como el cambio de Distrito Federal a CDMX. O sea, ¿qué? Nada.
Forma de decirle inútil a alguien que a lo mejor trabaja para ti o es tu hijo. A lo mejor me hubiera comprado un perro.
Por lo menos lo podría acariciar. Pero bueno.
Bueno, vamos a la que sigue, la número 9. Formas de decirle inútil a alguien. Ah, eres como un condón en preparatoria. ¿Qué? ¿Quién mandó eso? Un condón en preparatoria, no, es importantísimo.
Es importante, importantísimo. No lo usas mucho, la verdad. Yo tuve condones en preparatoria guardados durante años. En preparación para esa noche que a lo mejor nunca llegó. Y luego, la verdad, tuve suerte, pero algunas veces no me lo puse y de milagro no pasó nada. Pero bueno.
Sí, yo también he sido favorecido por la suerte. Cuidado, muy pocas ocasiones, pues que a veces que el chupe, ya sabes, no te gana. Sí, a veces, sí, no lo hagan, no sean como nosotros en ningún sentido. Vamos a la número
8.
Formas de decirle inútil a alguien.
Formas de decirle.
Eres como un 2x1 en cesáreas, güey.
Ok. Mira, tú eres la rueda del carrito de súper que se va para el otro lado. O sea, que nada más hace ruido. Sirve de nada.
Eres más inútil que el Iniesta encerrado en un cuarto con Sidney Sweeney.
No, pues seguro sí es útil. La peina o le hace las uñas, yo qué sé.
Le platica o algo. Uh-huh. No sé.
¿Es que Sidney Sweeney querría platicar con el Iniesta?
No sé, güey. No sé. Es un gran tipo, güey. Es un gran charlista, un gran conversador.
¿Sidney? Sí.
No, Sidney Eduardo Iniesta. Mira, Eduardo Iniesta tiene más probabilidades de que Sidney Sweeney le enseñe las chichis, sin duda, que tú o que yo.
Carajo.
Porque sí, ya ves que además es experto en eso. Nada más para darnos coraje a nosotros.
En sacarle las chichis a las mujeres. Y lo vimos decirnos. Hacerlo, ¿eh? Sí, mira cómo las toco, miren. Lo hizo alguna vez enfrente de nosotros. Miren lo que puedo hacer. Y ustedes no. Esta madre.
Bastardo miserable. Vamos a la número
7.
Formas de decirle inútil a alguien.
Mira, hay maderas que no agarran el barniz.
Eso es muy bonito. Es muy bonito. Wow. Güey, o sea, ese cerebro, qué bárbaro, tiene menos millas de uso que un carro de agencia, güey.
Está nuevo, ¿no? Sin usar.
Ni lo usa, está nuevo.
Vamos a la número
6.
Formas de decirle inútil a alguien.
El otro día me metí a un concurso de inútiles con la esperanza de ganar, pero perdí porque se metió la ONU.
No, es que sí. Es
las
que sí, la
Naciones Unidas,
ONU. Fíjate que...
Pues como no tienen armamento, no tienen dientes, no tienen...
No, no tienen filo, no tienen dientes.
No hay mucho que hacer, más que recomendar.
Anduve por ahí, anduve por ahí en Nueva York, anduve caminando fui a visitar el edificio de las Naciones Unidas. Es muy impresionante y muy impactante y hay un montón de actividad y están junto todas las misiones de los diferentes países, que son unas casas preciosas junto al río, de poca madre, pero no veo que hagan nada. O sea, todo ese entramado, todos esos recursos, porque además eso sí, están afuera los coches acá blindados de los güeyes, de los representantes, ¿no? De África y de no sé dónde, de los países. Y se ve que se gasta un dineral en ello y no veo que sirva de nada.
Yo tampoco Naciones veo que las Naciones Unidas haya logrado mucho. No, está mejor que exista, que no exista, pero bueno, ¿no?
Sí,
por ejemplo, otro día,
no
Netanyahu,
creo que no, cosa.
El líder israelí,
ese güey,
se llevó una bucheada en Naciones Unidas, se salió como tres
se salieron
de la gente, sí, se fue.
Sí,
¿no?
Sí. Se salieron.
Pero bueno, vamos a la que sigue, la número
5.
Formas de decirle inútil a alguien. Eres como las orejas en el traje de Batman. ¿Por qué las tiene arriba en la cabeza? Hasta donde no están las orejas. ¿De qué sirve eso? De nada.
Yo tenía un disfraz de Batman que tenía orejitas, pero estaban en el lugar de las orejas y siempre le hice a mi mamá que me cambiara las orejas para arriba.
Parecías conejo.
Porque las tenía, estaban mal hechas, mal hecho el traje de Batman. Así era todo en nuestra niñez, porque no había nada de... Todo era chafa, todo estaba mal hecho en ese México cerrado, proteccionista. Entonces querías un disfraz de Batman y te traían una chingadera que no se parecía ni tantito a Batman. Pero bueno.
Sí, no había, no estaba abierto el comercio al mundo, ¿no? No había productos chinos tan baratos y...
No.
Pues ya saben. Vamos a la que sigue, la número
4.
Formas de decirle inútil a alguien. No, pues ese güey es el lápiz de color blanco.
Pero sí sirve el lápiz de color blanco.
Cuando te daban tu estuche de colores en la primaria y había un lápiz blanco. ¿Cuántas veces lo usabas, güey?
Poco. Pero poco. Sí sirve.
Si estás pintando en papel negro, nada más, ¿no?
No, y también para hacer ojitos y así, para hacer brillos y cosas, sí sirve el lápiz blanco.
Bueno, entonces eres más
inútil. A ti te gusta más el lápiz Thomas, ¿no?
Ah, sí.
Ese es el que más te gusta.
Sí, la pistola, sí. La formas pistola, de decirle inútil a alguien. Eres más inútil que invitar a cenar a una anoréxica.
¿No? Ok.
O sea, entiendo el punto.
¿Por qué? Te sale barato. Por lo menos te sale barato. Bueno, falta que sea bulímica y entonces de todos modos come.
Ahí sí cuesta igual. Vamos a la que sigue, la número
3.
Formas de decirle inútil a alguien.
Eres más inútil que una erección matutina cuando estás soltero. No, perdón, pero la erección matutina cuando estás soltero también se puede aprovechar.
Cada vez las atesoro más. Cuando hay una, esté quien esté, se le tiene que atender.
Se le da
esté
uso.
Esté quien esté, güey. Sí, 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 esto no se puede ir así. Porque quién sabe cuántas queden. ¿Quién sabe cuántas me queden en esta vida? Cada una es un tesoro precioso.
Oye, qué forma tan horrible de ponerlo. ¿Cuántas me quedan?
¿Cuántas te quedan?
En el futuro.
¿Cuántas te quedan? Porque te puedes enfermar y perderlas, ¿no? Sí, puedes tener un accidente con un cuchillo cebollero. Sí, te puede quedar un piano ahí. O sea, que tú la libres te alcances a quitar, pero se lleve tu... O sea, que ¡pam! Y adiós, güey. Tú te alcanzas a quitar, pero tu amigo no. Y le cae el piano encima.
No, qué imagen tan grotesca, horrible y dolorosa.
O te cierras un cajón por accidente. Estás en tu baño y cierras un cajón violentamente. Y adiós.
Un archivero de esos de metal pesadísimo, lleno de documentos.
De muebles pimienta, de esos que traen. Un archivero que pesa, no sé, 25 kilos de papel, güey.
La que sigue es la número
2.
Formas de decirle inútil a alguien. Ups, eres como una chaqueta sin mano. Digo, sin mangas. Hablando de...
Mira, ¿no? Eres como fajar con guantes de box. Así igual. Pero bueno.
Eres el viene-viene de esta calle llamada vida.
Tama, o sea, de plano, no sirves
acción
para
poética,
nada.
Acción poética, urbana, está bien.
Sí, sí, sí. Muy bien. El bueno, la que sigue es la número
1.
Formas de decirle inútil a alguien. Oiga, ¿y por qué este informe está en números rojos?
No lo entiendo. La impresora solamente imprime en blanco y negro. Así de inútil.
No hay pérdidas. No lo entiendo. ¿Cómo están en números rojos?
¿Por qué están en números rojos?
Pendeja, perdón, todo el programa.
Mamón, qué mamón, qué mamón. Pero bueno, esto se acabó ya. Bueno, la lota, nos vemos luego.
Peputa.
Chale, güey. Bueno, ¿saben qué? Ya estuvo bueno. Ya no tengo por qué aguantar este güey. Me voy, lo tengo que aguantar todavía en la tarde en televisión. Sí, sí.
Así es.
En la tarde y en la noche.
Nos vemos entonces hoy en la noche. Si gustan, en Imagen Televisión. Gracias por el bonito rating que nos dieron ayer. Estuvo muy divertido el programa. La verdad, gozamos cañón. Hoy lo planeamos hacer de nuevo. Así que nos vemos 11 p.m. Canal 3.1. Y si quieren más corneta, hoy es martes y se estrena el nuevo episodio del podcast, que es una fregonería. Cuéntales nuevo.
Es la verdadera historia de los traidores de la patria, ¿eh? Ahorita que estamos...
¡El regreso de Alejandro Rosas!
Sí, pero los verdaderos traidores, porque ya ven que ahorita todo mundo, este es traidor y el otro es traidor, y los políticos entre ellos se llaman traidores a la patria, y la verdad es que recurrimos a Alejandro Rosas, el historiador número uno de este país.
Que también es Alejandro Rosas.
¿Quién es? También es Alejandro Risas, en efecto, pero que nos aclara quiénes son o quiénes fueron.
¿Qué es ser un traidor a la patria?
Los verdaderos traidores.
Y si entrada, es que ha habido, ¿no?, en la historia de México traidores a la patria. Muy interesante. Sin duda ha habido traidores y también traidores a la patria. Así que no se lo pierdan. Está ya disponible a partir de este momento en Amazon Music exclusivamente. Los capítulos viejitos los pueden oír en todas las plataformas, pero los capítulos de estreno solo en Amazon Music. Que por cierto, esta semana es la semana del podcast y tenemos el gran honor de ser nosotros quienes cerremos esta semana del podcast de Amazon Music. Y lo haremos por todo lo alto, con público en vivo y cámaras y un invitado de sensación.
Un invitado especialísimo que va a estar buenísimo.
Con quien nos
va a estar
gusta
muy
mucho
bien,
platicar,
la verdad.
Así que no se lo pierdan y analizaremos temas interesantes de la actualidad y sobre todo un poco hablaremos del el horror de la fama. Porque mucha gente cree que le gustaría ser famosa y a lo mejor no lo disfrutarían como creen, ¿eh?
a lo mejor no saben bien de lo que están hablando y a qué se exponen y cuáles son los resultados de la misma. Y bueno, se va a poner bueno, vamos a hablar de la libertad de expresión, vamos a hablar de los comportamientos de las personas en redes sociales, vamos a hablar de qué es o qué quiere decir este asunto de ser reconocible en cualquier parte de un país. Así que no se lo pierdan, lo vamos a hacer de manera presencial, además con público en vivo, se va a poner bueno, así que ahí los esperaremos.
Además, hoy 30 de septiembre, me acaba de informar el nuevo, es el Día Internacional del Podcast.
Podcast. Y bueno, nosotros tenemos el podcast de La Corneta y gracias, tenemos el podcast Olayo. De La Corneta Extendida. Saludos a Olayo Rubio. Podcast.
El podcast.
Y Olayo Rubio es el rey del podcast, ¿no?
Sí.
Ya honorario. Por siempre lo será.
Por siempre, jamás. Besos y bendiciones. Y bueno, pues...
Es como Héctor Suárez, que es el padre del stand-up.
Sí, igualito.
No, igualito.
Bueno, hoy día mundial del podcast, dense la corneta extendida si gustan con el maestro Alejandro Rosas. De verdad, un paseo por la traición en la historia de México. Una maravilla, una delicia. Lo van a gozar. Y nosotros ya nos... Ya, güey, ya...
Vamos.
Supermontamos en...
¿Sabes qué es una delicia también?
¿Qué?
La corneta es una delicia que podrán degustar mañana, porque esta ya se la acabaron, se la terminaron todo, no dejaron nada. ¡Qué golosos!
Espérame. Bueno. ¿Algo más que agregar?
Los dejamos con esa
mismo,
idea. Gracias.
Lo mismo opino. Bye.
En este instante se va la meme La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2025.